Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 35, 10 y 35 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, Cadena COPE. Empezamos un pelín más tarde, pero ya está todo finiquitado en el especial elecciones que hemos tenido en la Cadena COPE desde las 7 de la tarde y que ha dejado noticias muy impactantes y con mucho calado para la política española. Enhorabuena a todos aquellos que estén felices y a los que no lo estén, decirles que este es un programa donde cabemos absolutamente todos. Este es un programa de deportes y en un programa de deportes nos juntamos gente de todas las tendencias. Así que a los contentos y a los que no estén tan contentos, que sepan que hasta la una y media vamos a estar hablando de deporte, de la vida y de una semana apasionante de radio que tenemos por delante. De hecho, tenemos un gran programa de radio por delante esta noche con un buen equipo de comentaristas a los que ya voy a saludar. Antes les digo que el Manchester City se ha metido, en lo que Ayuso ganaba las elecciones, en la primera final de Champions de su historia. Ha ganado 2-0 al Paris Saint-Germain, los dos goles de Mahrez, y el partido en realidad ha tenido muy poca historia. Lo más importante, Mbappé no ha jugado ni un minuto, ni ha calentado, estaba lesionado de verdad. Primer gol en el minuto 11 y segundo gol, minuto 63 de partido. Di María terminó expulsado por un pisotón a Fernandinho, una agresión a Fernandinho. Partido, eliminatoria con poca historia, porque salvo en la primera parte de la ida, en el resto ha sido muy superior el equipo de Pep Guardiola, que se convierte en el gran favorito para levantar el título, pase lo que pase mañana. Guardiola vuelve a jugar una final de Champions 10 años después.
¿Qué puedo decir? Estoy increíblemente orgulloso. Mi primer recuerdo es para los jugadores que han jugado y ahora es tiempo de disfrutarlo. Nos falta un paso para ganar la Premier y luego tendremos 3 semanas para preparar la final.
Es lo que ha dicho Guardiola después de terminar el partido y de meterse en la final. Por cierto, antes del encuentro cayó una granizada en Manchester tremenda que dejó una capa blanca durante todo el partido en el terreno de juego. Casi durante todo el partido, capa blanca en el campo del Manchester City. Mañana, ya lo saben, a la misma hora, a las 9 de la noche, Real Madrid intentando la proeza de meterse en la final jugando contra el Chelsea y el 1-1 de la ida. Ha viajado Zidane con Marcelo, con Ramos, con Mendy y con Valverde. Lo más importante que habrá que determinar o habrá que discutir esta noche si Ramos va a ser titular o no después de tanto tiempo sin jugar. Ahora lo comentamos todo. Zidane, en cualquier caso, ha dado hoy rueda de prensa. No ha querido hablar de milagro, le ha dado valor a lo que ha conseguido el equipo justo hasta este momento.
Hemos tenido momentos complicados en la temporada, pero yo creo que este equipo hay que sacar el sombrero, porque al final es un equipo que tiene carácter, antes de todo, tiene personalidad. Y cuando las cosas se pone complicado, están ahí, siempre lo han demostrado. Son jugadores. Son los mejores para mí, de todas formas, y siempre lo han demostrado.
En el Chelsea, por cierto, Tuchel ha confirmado que Rüdiger va a ser titular mañana. El central ha entrenado con máscara, la va a llevar mañana, pero eso no le va a impedir jugar. Otra de las dudas es Mount, que terminó con problemas ante el Fulham, pero parece que va a estar en condiciones. La única baja es la de Kovacic, que está descartado. Y este es Tuchel hablando de si jugará o no Sergio Ramos en el Madrid.
Si Sergio Ramos juega o no, lo veremos después del entrenamiento de hoy y en la alineación de mañana. Que si cambia para el Real Madrid, cambia mucho, porque es el capitán del equipo más exitoso de los últimos años en Europa. Así que cambia un montón. Pero no podemos perder la cabeza por ello, y además yo creo que va a ser titular.
Esto es lo que ha contado hoy Tuchel en la sala de prensa. La jornada tenía otra cita apasionante con el baloncesto y con que se cerrarán las plazas para la Final Four. Se ha metido el Barça y ha caído el Real Madrid. El Barça ha ganado 79-53 al Zenit y el Real Madrid ha perdido frente al Efes en Turquía 88-83. Ha caído con mucha dignidad el Real Madrid de Pablo Lasso. Tenía esta eliminatoria perdida, absolutamente perdida ya en el segundo partido, hizo una remontada histórica, se puso 2-1, ganó el cuarto partido, se puso 2-2 y hoy en el quinto ha dado la cara hasta el último minuto. Así que chapó para el equipo de Pablo Laso, que en un año con muchos problemas, en un año también con muchas salidas en la plantilla, le ha plantado cara, como decimos, a probablemente uno de los grandes favoritos para levantar el título, si no el gran favorito, el Efes. El cuadro de la Final Four es Barça, Armani Milán y CSKA de Moscú, Efes. Luego lo comentamos con Miguel Ángel Paniagua. Tenemos que hablar mucho, mucho esta noche de todo lo que nos viene mañana y de todo lo que ha pasado hoy. Con Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, Juanma.
Con Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, hombrecillos?
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Guilluzquiano, también preparado. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y enseguida, Luis García. ¿Ya está Luis García? Joder, qué pronto. Hola, Luis, muy buenas.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Te oímos, Luis. Enseguida hablamos con normalidad contigo.
No tiene la calefacción.
Pues. No tiene
no,
la calefacción.
No, ya estoy. ¿Me oís o no?
Te oímos perfectamente. ¿Ves? Tú oyes. Es muy importante que nos oigas tú a nosotros.
Yo es que no os oía, pero ya os oigo. Pues, así que ahora mismo está todo en orden.
Todo en orden. Pues ya nos oímos todos perfectamente. Así arranca este partidazo que tiene más noticias. Por ejemplo, la preocupación que hay en el Barça con Ansu Fati, que va a pasar por el quirófano otra vez. No es que diga adiós a la temporada. Es que realmente hay temor con el futuro de Ansu Fati. ¿Qué va a pasar con la rodilla de Ansu Fati y qué es lo que ha pasado con la rodilla de Ansu Fati en los últimos meses? El oscurantismo ha sido tremendo. Desde el entorno del jugador, desde el club, nadie dice absolutamente nada de lo que le pasa y de cómo está Ansu Fati. Luego lo comentamos. Y en el Barça, mañana hay test de antígenos antes del entrenamiento y luego nos va a contar Fouto qué puede ocurrir si hay algún positivo. Porque, claro, se ha montado el lío después de la comida de grupo que hubo ayer en casa de Leo Messi. Se juntaron muchos, eso no entra dentro de las normas ni de la Generalitat ni de la Liga, y puede que se abra expediente desde la Liga y puede que desde el Gobierno de Cataluña también se tome alguna decisión. De hecho, hoy Pere Aragonés, el vicepresidente, ha dicho esto.
La Agencia de Salud Pública va a estudiar el caso que hemos podido conocer por los medios de comunicación de esta comida en un momento en el que estamos haciendo un paso adelante para flexibilizar restricciones. Creo que es importante que debemos actuar con toda la ejemplaridad, especialmente pues las personalidades públicas, que son un ejemplo para mucha gente.
Esto es lo que ha dicho Pere Aragonés. Luego lo comentamos. La Liga va a unificar el horario de las dos últimas jornadas en Primera y en Segunda División, Liga Santander y Liga Smartbank. En Primera, la penúltima es domingo 16 de mayo a las 6:30 de la tarde. Domingo 16, 6:30. Y la última, domingo 23 a las 6 de la tarde. Y en Segunda, la penúltima es el lunes 24 de mayo a las 9 de la noche y la última, el domingo 30 de mayo a las 9 de la noche. Luego nos lo amplía también Fouto. Ha fichado Mourinho por la Roma. Después de lo del Tottenham de este año, ha firmado hasta junio de 2024.
Nada más que le falta el Málaga.
Pues, oye, no te metas con el Málaga.
Al revés.
¿Te acuerdas que efectivamente, por eso te lo dije?
Tiropeando al Málaga.
Claro.
Porque acuérdate cómo lo que se dijo, mofó de sí, Pellegrini cuando eso lo echaron del Madrid y se fue al Málaga.
Tal cual. El diario Luso Record ha informado hoy de que la intención de Cristiano Ronaldo es acabar su carrera en el Sporting de Portugal, equipo en el que comenzó su andadura como profesional. Javi Martínez no va a renovar con el Bayern de Múnich. Abandona el club alemán a final de temporada después de 9 años. Y un palmarés en estos 9 años, imagínense.
Jolín, 9 años.
9 años, ¿eh?
Parece mentira.
Javi Martínez, ¿no fue cuando se dijo que había saltado una valla para coger las cosas en Lezama?
Sí, pero es que pasa el tiempo.
¿Pero hace 9 años de aquello, no?
Sí.
Fíjate.
Claro que hace 9 años de aquello.
No puede ser, hombre, hace 9 años es 2012.
Pues sí, claro, es que fue 2012.
Sí, Pitágoras no miente.
Qué barbaridad.
Sí. Es una barbaridad tremenda.
Las listas de las selecciones para la próxima Eurocopa serán de 26 futbolistas y tienen que enviarse a la UEFA el próximo 1 de junio.
Pues si ni pones a Payago Aspas, quemamos la camiseta.
Albert Soler ha sido nombrado nuevo director general del Consejo Superior de Deportes, donde ya estuvo. Tenis, mañana se enfrentan en el Mutua Madrid Open el presente y el futuro del tenis español. Nadal contra Carlos Alcaraz. A eso de las 3 de la tarde empieza el partido. Cumple Alcaraz mañana 18 años. Hoy victorias de Bautista, Albert Ramos y Davidovich. Y Poli Díaz ha sido detenido por la Policía Nacional en Gran Canaria, estaba en busca y captura por no presentarse a un juicio por una agresión realizada hace unos años. Así que todo esto es lo que tenemos en el partidazo y muchas más cosas, hasta la 1:30. Luego viene Maldini. Este es el sonido del vestuario del Manchester City hace tan solo unos minutos. Podríamos haber metido un sonido de la calle Génova, pero no, de verdad, ¿eh? Que es un sonido del vestuario del Manchester City celebrando el pase a la final de la Champions. Fernando Evangelio, hola Vangelis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, pues ahí está el City, que llega y por tanto es el gran favorito ahora para el título, ¿no?
Sí, es el equipo más en forma de Europa esta temporada. Es el que yo creo que está haciendo mejor temporada, el que está practicando mejor fútbol. Y por lo tanto creo que es justo que esté en la final. Aunque hay que recordar, Juanma, que esta era la primera de las dos temporadas que el Manchester City no iba a jugar en la Champions. Porque recuerdo que el Manchester City fue sancionado por la UEFA por el fair play financiero y fue el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el que le tumbó esa sanción. El Manchester City está jugando la Champions porque el TAS le permitió jugar la Champions.
Sí, sí. Lo de hoy poca historia, ¿eh? Yo esperaba mucho más del Paris Saint-Germain.
Bueno, los primeros 15 minutos, el Paris Saint-Germain ha tenido ahí al City sometido, ¿eh? Un remate al larguero de Marquinhos, una buena parada abajo de Ederson. A mí los primeros 15 minutos sí, porque el City se ha encontrado con un problema, que era el campo. Estaba mal por el granizo, no podía hacer ese juego combinativo, el otro ha salido con mucho brío. Pero ha pasado 15 minutos el City, que yo te digo que no estaba nada a gusto, ¿eh?
Pero 15 minutos en una semifinal de Champions es muy poco.
Claro, o sea, claro.
Yo esperaba mucho
más. En la primera parte de París fue mejor el PSG, ¿eh?
El único tramo.
Sí, de las cuatro partes, tres, sí, ha sido claramente mejor el City, que además le ha ganado los dos partidos y los dos partidos bien, porque es verdad lo que cuenta Manolo, que ya sea para intimidar o ya sea por la propia necesidad, el PSG ha salido muy fuerte y ha tenido ese remate de cabeza de Marquinhos que ha dado la parte de arriba del larguero. Pero en cuanto ha tenido la pelota, en cuanto ha recuperado la pelota el City, se acabó lo que se daba. Y ha merecido ese partido como ha merecido ganar. Bueno, de hecho, creo que es el único equipo que ha ganado todos los partidos en eliminatorias, en casa y fuera, y en la ronda clasificatoria ganó 5 y empató 1, de manera que sí, lleva una marcha absolutamente inmaculada y sí, sí, se presenta como favorito en la final, aunque me imagino que Guardiola dirá que por inexperiencia favorito va a ser el otro finalista, porque ya tendrá experiencia en esa competición.
Yo decía en la retransmisión que finalmente estamos viendo en Europa al Manchester City de la Premier, porque la gente que solo ve la Champions en las últimas temporadas caía en cuartos, en octavos, con el Lyon, con el Tottenham, pero en la Premier lleva unos años jugando muy bien el Manchester City, que es un equipazo y creo que se ha quitado un poco esa presión de la Champions y se está demostrando. Creo que en la final prefieren mil veces que le toque el Chelsea al Madrid, por mucho que el Chelsea... Pues
claro. Es que Guardiola, estoy convencido.
Sí, sí.
Porque Guardiola, como buen barcelonista, piensa que el Madrid le puede ganar siempre en cualquier circunstancia.
Y yo creo que es verdad,
con 27 bajas.
Yo creo que no, un equipo que va a jugar una final por primera vez tiene que jugarle, los jugadores tienen que asumir una final de Champions contra un equipo que ha jugado muchas.
Pero el Chelsea le conoce bien, ¿eh? También. El Chelsea,
sí, sí. Bueno, el Chelsea le eliminó de la Copa.
El Chelsea es el último equipo que ha ganado al City.
Pero eso lo piensa Guardiola y el último hincha del Dinamo,
sí,
de Kiev,
sí, sí.
Al que no quiere ver es al Madrid.
Y el Efes, lo piensa Guardiola y hasta el Efes,
fíjate, sí. Fíjate lo que ha habido. Pero que me refiero que yo no recuerdo, quizás el 4-0 del Madrid en Múnich, una semifinal tan plácida en una vuelta que parecía, pues, yo, en aquella época dijo Rummenigge que iban a arder los árboles y sí. ardieron cuatro veces, sí. Pero que yo veo que de los 120 minutos ha habido un baile del City, 80,
sobre
70.
Todo ahí.
Ha controlado muy bien el partido.
El segundo tiempo de París ni se enteran y hoy es una cosa, a mí me ha decepcionado mucho el París Saint-Germain.
Y el primer gol a mí me parece que es una jugada de pizarra claramente estudiada, sí, porque ese es un portero que juega maravillosamente bien con los pies y donde ha pasado no ha sido futbolista, ha sido al hueco. Yo creo que eso lo tenían, pero claro, más que medio.
Sí, y luego
también
después...
Hay que decir que al PSG le faltaba Mbappé, ¿eh?
Sí, sí, hombre, no, es que me lo ha quitado. Sí, o sea, bueno,
hay que decirlo. Que con Mbappé el PSG se hubiera clasificado.
Pero el mejor jugador del mundo no era Neymar. El mejor jugador del mundo, que llevo escuchando yo todos estos meses, no era el que hoy... Era mucho mejor que Mbappé y mucho más decisivo.
Pero en esa regla de tres...
Bien, la facturita se abre, me gusta. Vas cogiendo el estilo madrileño del periodismo deportivo.
Vosotros,
la caverna.
Yo creo que las lesiones nos han guindado la gran eliminatoria que era City-Bayern. O sea, yo creo que el Paris Saint-Germain este, que todo tal cual, estos,
son los dos mejores equipos de Europa.
Está, al lado de estos dos, es su segunda serie, y sin Mbappé menos, pero que la lesión, claro, de Lewandowski ha jugado,
claro,
a la Champions.
Hombre, es que,
esa es la que ha jugado a la Champions.
Es que esa también fue muy importante. O sea,
hombre,
es
decisiva.
Que Mbappé no juegue es importante, pero que no juegue Lewandowski en el Bayern.
Esa es la lesión de la Champions, ha sido esa.
La Champions
ahora,
al final, es una cosa de momentos, porque el PSG en la ida tuvo el 2-0 en la primera parte. No lo marcó y luego el City ha sido superior. Son pequeños detalles.
El fútbol.
Si el Chelsea se pudo, poner 0-3 en Valdebebas y no lo hizo. Está clarísimo.
De todas formas, fijaros un detalle, ¿eh? Hoy ha sido el Guardiola más puro. Ha jugado sin delanteros.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, y ha terminado
Marez y Bernardo Silva.
Y ha terminado con tres delanteros. Pero ha terminado con Sterling, Gabriel Jesús y el Kun Agüero.
Sin delanteros, pero con espacios para jugar al...
Claro, por eso te digo, pero es que eso es el Guardiola más puro. El entender el fútbol desde otro punto de vista.
Bueno, pero
que te podrá gustar o no te podrá gustar. Acuérdate cuando se inventó aquello de Messi de falso 9 en el Bernabéu, que la gente decía, ¿pero esto qué es? Tirando a todo a una banda. Uh-huh. Bueno, aquel modelo luego fue copiado por España cuando jugó aquella famosa final sin delanteros, con C. Fábregas de 9 falso. Entonces, hoy, yo cuando he visto la alineación digo, pero vamos a ver, ni un delantero. O sea, medias puntas.
Lleva todo el año así, ¿eh?
Ya lo hizo. Sí,
no, pero siempre mete un delantero. Mete Sterling.
No tiene.
En la ida no lo hizo.
A ver, no habléis todos, ¿sabes? Tranquilos.
O sea, ¿me vais a decir que Sterling no es titular en el Manchester?
No es titular, Manolo.
Ahora no. Pero vamos a ver, mira los números.
Bueno, los tengo delante. No es titular indiscutible, Manolo.
Ahora no. Sterling no es titular indiscutible. Para este hombre no es nadie.
Tampoco es un 9-9.
Te digo que el City ha jugado.
Por favor, no os tiréis todos encima de otros. Lama, escucha un momento, Fernando.
Te digo que el City ha jugado bastantes partidos importantes esta temporada sin 9. Y te digo que Sterling ahora mismo no es titular indiscutible
en el City.
Es que
Sterling no es un 9.
Y además...
Sterling juega en banda izquierda.
Bueno, estabas hablando
Sterling juega en banda izquierda. Yo hablo de delanteros. ¿Delanteros? ¿Es Sterling un delantero, sí o no? Sí. ¿Gabriel Jesús es un delantero, sí o no? Sí. ¿El Kun Agüero es un delantero, sí o no? Ninguno de los trajo. Ahora, ¿qué es De Bruyne? Un media punta. ¿Qué es Van Maret? Un media punta. ¿Qué es Bernardo Silva? Un media punta. ¿Qué es Foden? Un media punta. Eso es lo que ha puesto hoy, medias puntas.
Lo lleva haciendo 4 meses, Manolo. Lo lleva haciendo 4 meses.
Con Sterling siempre.
Gundogan metiendo goles.
Oye, en el partido ha habido polémica con el árbitro en la segunda parte. Tangana, la acción de Di María. Berratti ha estado guerrero, que yo pensé que también acababa en la calle.
No, ha habido una entrada del otro central francés. Jesús, que si le coge bien lo parten todos.
Ojo a lo que ha dicho Ander Herrera, es importante, sobre algo que le dijo el árbitro, creo que a Paredes.
Je voudrais parler que on parle de respect.
Hablamos de respeto, pero este árbitro nos ha faltado el respeto.
Y la di Fokov
ha dicho Fokov, vete a la mierda a Leandro Paredes. Y si nosotros decimos eso, nos caería una sanción de 3 o 4 partidos.
O sea, ha acusado al árbitro de decirle vete a la mierda al jugador del Paris Saint-Germain, a Paredes.
Que es grave, pero ha tenido muy mal perder el PSG, ¿eh?
Muy mal.
Clásico.
Mira, el han repartido estopa, pero de una manera tremenda.
El City me ha parecido un equipo adulto que ha sabido jugar para atrás a lo capelo, dile que tú lo que quieras, cuando ha tenido que hacerlo y ha salido cuando esto. Y el PSG me ha parecido lo que me lleva pareciendo hace tiempo, que son. Le faltan 2 o 3
euros. Una cosa, este resultado puede provocar o que Neymar y Mbappé digan. Hay que intentarlo en otro sitio. O sea, aquí ya lo hemos intentado de mil maneras. El año pasado con una final, no sé qué. O que insistan
y
el Paris Saint-Germain diga, pues mira, os vamos a traer a Ramos, a Messi y a no sé quién.
Pero Juanma, no quiero repetirme. Un tipo en el Barcelona, en aquel Barcelona, no puede ir a París. Vamos a ser serios. O sea, si se ha dado cuenta después de 3 años o no sé cuántos estuvo, que Messi le tapa, es más bobo de lo que yo creo. Porque le tapa al que venga. Entonces, una vez estás en el Barcelona, Suárez, Messi, Neymar, bla, 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 bla. Un tipo que se va a jugar a París. Pues mire usted, tiene lo que tiene.
De momento, otro, ninguno de los dos, ni Mbappé ni Neymar, ha anunciado su renovación.
Y el otro muchacho... El otro muchacho que la BBC le tapa, y lo entiendo en aquel momento, ganas Copas de Europa, churros, pues voy a seguir con los mismos, lo entiendo perfectamente, lleva 4 años en París. Ya está bien esta broma. Ya está,
pero
bien,
ganan mucho dinero. Si es que
bueno,
es muy
pues
difícil
muy bien. No, no, si me, oye, me
yo veo más,
estupendo.
Más factible la opción B que decía Juanma, que es que fichen a Messi o a Ramos o al que
vamos,
se ponga por delante, pero que lo van a seguir insistiendo, yo creo que no hay dudas.
Pero
y hay que
todo
decir
lo que
el PSG
quieras...
era un equipo de cuartos, octavos de final, y la temporada pasada llegó a la final y aquí ha caído en semifinales. Está ahí, cualquier año le toca.
Yo me parece que no le toca nunca.
Sí, sí. Vamos a escuchar un segundo, Pochettino, en Movistar
se
estamos escuchando.
Se conforman por 25 jugadores y que en estos momentos siempre la fuerza colectiva tiene que dar los resultados. Sabemos que en los periodos a veces cuando llegan este tipo de situaciones uno juega también con el estado de forma de cada jugador. No hemos tenido la suerte que haya podido ayudar hoy. Pero bueno, no es excusa y ni tampoco hay que ponerlo como excusa, hay que ser positivo, el equipo ha dado la cara ante un gran equipo como City, hay que ya mirar, levantarse porque el fútbol no te da respiro, ¿no?
Es lo que ha dicho Pochettino sobre la ausencia de Mbappé, que insisto, pues ahora veremos.
El respiro no se lo van a dar si además de esto pierden la Liga, ¿eh?
Pues no, esto lo tiene complicado.
Lo tiene complicado, ¿eh?
Bueno, tiene el Liga, está un punto.
Hombre, no dependen de ellos.
Está en punto
de. Por cierto, Liga, Evangelio, sí. De 33 partidos de la Premier, sí. Sterling 28 titular.
Vale.
De 33.
Vale.
De 7. No, es que te lo digo porque es que sabéis mucho de fútbol,
no?
Pero parece que es que no veis fútbol.
Me,
de 33 partidos de la Premier.
No.
Vale, pues dale, nada, dale. Lo que tú quieras.
Venga, no, dale, Evangelio. Dale. ¿En la Liga cuánto? ¿En la Liga cuánto? Dime.
De 33 partidos, 28 titular, Evangelio. De 33 vale. partidos, 28 titular. Si me dices que un tío que de 33 partidos, 28, no es ser titular, perfecto.
No, 28 titular no, son 25.
Vale,
25
pues nada,
titular
25.
Y 3 suplentes.
Yo tengo 28 aquí, a ti te sale 25.
Vale.
Es suplente, Sterling es suplente. Venga.
¿Me dejas que añada una cosa, por favor?
Venga,
¿me dejas que añada una cosa? Dime los minutos que ha jugado Sterling en la semifinal de la Champions. 10. Dime los minutos que ha jugado Sterling en los cuartos de final de la Champions contra el Borussia Dortmund. 3.
Pero, o sea,
dime los minutos que ha jugado Sterling en la eliminatoria contra el Borussia Mönchengladbach, octavos de final de Champions. 90 de 180. Para
los
mí
dos
eso
están
no
diciendo
es ser indiscutible.
Vale, pues nada,
compatible.
Es suplente.
Bueno, escucha,
en cualquier caso, juega.
Pero nos vamos a enfadar ahora por Sterling.
Que no, que no, es que me hace gracia.
Años,
que
años, el años de compadreo.
El
no, aparte no, no,
de
la
tranquilo, no, venga, se acabó. De verdad, ha estado Herrera con Expósito haciendo un programa modélico. Y llegamos nosotros aquí ahora.
Pero nosotros no somos eso.
Bueno, perfecto, pero llegamos nosotros aquí ahora a fastidiar la antena de la cadena COPE. Nos dejan humo. Es como si te vas de casa y te deja tus padres la casa del fin de semana. Y cuando llega. El lunes está hecha una mierda la casa.
No,
por favor, que
te
nos,
equivocas,
nos...
perdona, te equivocas. Hay eso casas no ha pasado, que tienen que tener descanso y hay casas que tienen que tener vida. Y no pasa nada porque haya descanso unas horas y vida otras.
Nosotros,
o sea, que limpie
perdona,
otro.
Nosotros somos descanso, somos descanso.
Somos descanso.
Nosotros somos descanso.
Y yo con lo de Sterling es que me enciendo, Juanma. No, no
vale,
puedo.
Déjame decir una cosa más del City.
Si es de Sterling, no, ¿eh?
No, es de la
venga.
Que se habla mucho de los delanteros, los centrocampistas y tal, pero yo creo que el salto de calidad de este equipo se lo ha dado Rubén Díaz. Igual que el Liverpool se lo dio Van Dijk cuando
totalmente
le
de acuerdo. Ha aprendido
hay un
a
central que es sí. espectacular, posiblemente el mejor central de Europa o del mundo ahora mismo, que es el que le da el pozo defensivo y el saber estar atrás.
Y gran en el juego de posición, tremendo.
Es que el City
siempre
lleva...
está donde va a ir el balón.
Lleva metiendo goles y jugando bien a fútbol muchos años. Yo cada año le daba favorito para la Champions y me quedaba en ridículo en enero, en febrero. Pero es que la gran diferencia es que ahora defiende, que ahora no encaja tanto, que parece un equipo más o menos serio, que
eso
es lo que le faltaba.
Y con poquito dinero, ¿eh? Que ha metido poco dinero el City todos estos años.
Dinero meten todos.
Su rival de hoy.
Todos dinero, ¿eh?
Sí. Su rival de hoy algo ha metido.
¿Cómo entráis? Me encanta.
No,
porque venís. Todos
no,
porque
aparte
como
de la técnica neoyorquina, parece sí. que es que el único que se gasta dinero en el fútbol.
No,
es
que te duele que gane Guardiola.
Es que es noche electoral. Sois noche electoral y cada uno sois de vuestro padre y vuestra madre.
Ah, sí,
y entonces
menos
venís
tú,
aquí.
No, menos tú, claro.
No, no, todos.
Tú eres de un solo padre y una sola madre.
No, yo soy
y
de
nació
mi padre
en la calle.
Y de mi
y nació
madre.
En la calle.
No aceptas que gane Ayuso y Guardiola. No lo aceptas.
No,
Ayuso no es compatible y no lo aceptas.
¿Ha marcado Ayuso?
Ayuso, juego que se ha marcado. 11:59, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Y hay mucha gente, de
¿sí?
verdad, mucha gente que está escuchando el partidazo. Es que da fe, Alberto Arau, ¿verdad?
Y tanto, muchísima, como siempre, como cada noche, que están opinando en el 637-230010, también en el Twitter @partidazocope y también en el Instagram del programa. Decía un oyente, 10 años y 3.000 millones después, Guardiola vuelve a una final de la Champions. Vaya milagro ha conseguido el humilde de Pep Guardiola.
No ha hecho nada, pobre.
Mucho hablar de Zidane, que no sabe ni a lo que juega, y en cambio os cuesta hablar de Pep Guardiola, que ha llegado a una final sin un 9. Esto es fútbol. Si llega el Madrid a la final, que se encomiende a Dios, porque lo tiene muy crudo. Pep, 3 finales en 12 años y parece un genio. Zidane consiguió 3 en 3 años, pero solo tiene flor. Tengo que decirle a Lama, al que llevo escuchándolo mucho tiempo y al que considero el número uno, que ya no se concibe un partido de fútbol sin VAR. Hoy, si hubiese pitado un penalti, que hubiera sido realmente injusto. Y dice otro día...
Lo que no se concibe es que un árbitro tan malo vea mano.
No, no, es que no se concibe cómo puede ver mano. Claro,
¿cómo puede ver el tío mano una pelota que es que no le dan ni en el brazo, que es que le dan en el hombro?
Pero
la parte de arriba y de atrás.
No, verla no.
Sí, yo estoy... Yo, oye, escúchame, en la posición en el campo él puede ver la mano.
No puede ver mano, déjame acabar.
Oye, por favor, están hablando los oyentes. Estáis muy alterados. Tranquilos, hombre, si va a haber tiempo para todos.
Y decía un oyente, orgulloso del Real Madrid de básquet. No se puede ganar siempre, pero siempre se debe perder así. Y hay otro oyente que también opina sobre el pase del City de Guardiola a la final de la Champions.
Buenas noches, Juanma y equipo. Que sí, que para mí también el City es el que mejor plantilla tiene y el que mejor juega, y por eso está en la final de la Champions. Pero lo que seguro que nos vamos a comentar es que desde la temporada 14-15 hasta la actual se han gastado en fichaje 836 millones de euros más de lo que han ingresado. Que sí, que Guardiola es un gran entrenador, pero que muchos querrían esa inversión, muchos querrían esa pasta.
Juro que yo
así
no...
Así es mucho más fácil, señores, así es mucho más fácil.
Gracias.
Podemos hacer las cuentas con los equipos españoles,
yo no
ir más lejos.
Los mensajes. Mira, tal cual. 12 de la noche y un minuto, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE, ahora ya nos vamos a calmar. Ya les prometemos que esto era un tema...
Sí,
una técnica neoyorquina de alteración de todo. Y ahora ya va a ser un programa de radio ya normal.
Descanso.
Una cosa medio digna para la radio en la que estamos trabajando.
¿Pero por qué entra Miguelito, por ejemplo?
Porque viene Miguelito.
Vamos
a hablar con la señora que ha hecho posible que hoy Marcelo...
Haya ido a Londres.
Vamos con
una ella. Gran mujer.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Gigas, megas, bájatelo. Más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias, Cadena COPE en directo, esto es El Partidazo y están con nosotros Manolo Lama, Tomás Guas, Miguel Rico, Guillo Zquiano, Dani Senabre y Luis García, casi vale. Nada. Y es vale. Solo una pequeña muestra de lo que vamos a tener hasta la 1:30. Bueno, me ha mandado Herrera un mensaje que dice que a las 8:00 a.m. tiene cosas que contar, que Herrera mañana a las 8:00 a.m, imagínese cómo va a estar esto. No desconecte nunca la sintonía de la Cadena COPE. ¿Perdona? Buenas noches.
No, he dicho haces eso.
Ah, vale.
No,
Javi Gómez. Dime.
No. Iba a preguntar si Sterling es titular o no es titular.
No, calla, que mientras tanto me está mandando capturas de pantalla de los datos de Sterling.
No le pega a Lama hacer eso.
Pues me está mandando.
Sterling está mañana seguir, con Herrera. Mañana sale Sterling.
Silencio.
Puede seguir.
Javi Gómez, muy buenas. Javi Gómez, aquí. Muy buenas. Gran periodista de la Cadena COPE.
Mejor persona.
Ha seguido la primera de las noticias, que era saber qué ocurría con Marcelo, que tenía que ir de suplente, que fue de suplente a una de las mesas electorales en Madrid, y que, atención, el titular falló.
Sí, en el Liceo Europeo de La Moraleja, el colegio donde le tocaba ir a Marcelo, no ha acudido el vocal titular al colegio electoral, con lo cual ha entrado en juego Cristina, que ha sido sin duda la protagonista del día, era segunda suplente de vocal. Entonces, tras consultar la gente de la mesa con las autoridades y obtener el ok, le han preguntado a Cristina si podía ocupar el sitio, el puesto de Marcelo en la mesa. Y la heroína del día para el Real Madrid ha dicho que sí, así que Marcelo se ha ido, iba acompañado por dos personas del club, y a las 9 se iba Marcelo y a las 9:10 quedaba constituida la mesa.
Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Le agradezco mucho que coja esta hora la llamada de la Cadena COPE, porque claro, lleva usted un día de locos.
Un día de locos, de verdad, de muchísimo trabajo y estoy muy cansada.
Claro, lógico. ¿Le puedo preguntar la edad? ¿Cuántos años tiene usted?
No, la edad no se pregunta.
Ah, perdón. Vale. No.
Solo a ti se te ocurre.
Bueno, oye, simplemente era para hacerme una composición de si estoy hablando con una persona muy joven. Da igual, estoy hablando con Cristina, punto final.
Ni muy joven ni muy mayor.
Perfecto.
Como todo.
Cristina, dejémoslo en lo mejor de la vida.
Eso es.
En lo mejor de la vida. Usted acude esta mañana al colegio como segunda suplente, ¿no?
Eso es. Era suplente del segundo vocal. Segunda suplente del segundo vocal.
Joder. Y de repente se encuentra que allí en la mesa está Marcelo. ¿Usted reconoce que es Marcelo?
No, para nada.
¿Cómo es eso?
Yo estaba en una mesa y quedó constituida, y como no me necesitaron, me preguntaron si quería quedarme a sustituir a otra persona, entonces me llevaron y, bueno, pues me encontré con Marcelo.
Ah, vale. ¿Y entonces usted reconoció que era Marcelo al principio o no le gusta
bueno,
el fútbol?
Sí, claro. ¿Sí? A Marcelo lo conoce todo el mundo, la verdad.
Sí, pero sobre todo
por no pasa desapercibido.
Claro. ¿Y habló usted personalmente con Marcelo o con quién habla en ese momento?
No, hablé con una persona que iba con él, pero no, con Marcelo no hablé. Me preguntó, yo no conocía a esa persona, me preguntó si podía hacer una sustitución. Le dije que sí y bueno, pues me dijo, pues le voy a enseñar a quién va a sustituir. Y entonces me encontré pues con Marcelo.
Ah, y entonces usted se encuentra con Marcelo y le dicen, bueno, pues muchísimas gracias y Marcelo se puede ir.
Eso es, y ahí me quedé yo.
Sí, sí. Y Marcelo, entonces, ¿no le da las gracias a usted o no le dice, oiga, ya hablaremos o esto...?
No, sí, claro, por supuesto, me dio muchísimas gracias, pero bueno, me imagino que, bueno, luego después me llamaron y me dijeron que Marcelo se pondría en contacto conmigo o que el Real Madrid se pondría en contacto conmigo.
Ah, vale, vale. ¿Usted es madridista?
Sí, totalmente, 100%.
Claro, pero hay que decir que usted cuando aceptó ser, ejercer como titular, no sabía que estaba supliendo a Marcelo.
No, claro que no.
Porque la gente puede pensar, bueno, aquí ha llegado Florentino con la chequera y ha fichado a alguien para la mesa electoral.
Para nada, no tenía ni idea que era Marcelo a la persona que yo iba a sustituir.
Vale, ¿y duró mucho ese proceso entre que llegaron ustedes ahí al colegio hasta que Marcelo se pudo ir?
Pues desde las 8 de la mañana, pues serían las 9, claro, antes de que se terminasen de constituir las mesas.
Marcelo estaría nervioso, porque claro, yo creo que Marcelo contaba con que fuera todo el mundo en su mesa y de repente encontrarse con que tenía que entrar a jugar, era una...
Claro, es que Marcelo se tenía que quedar sí o sí.
Claro.
Estaba muy nervioso.
Estaba muy nervioso.
Muy nervioso, pobre.
Joder. Y en ese momento usted, ya digo, no recibe ninguna llamada de nadie, ni ningún consejo, mire, es que es un futbolista, nada, ¿no? ¿Lo hace usted?
No, para nada.
Vale, vale. Vale. ¿En qué ha consistido su trabajo en el día de hoy? ¿Qué ha hecho usted?
Bueno, pues he estado en la mesa electoral y con muchísimo trabajo y al final hasta que hemos hecho el recuento de todos los votos, que ha sido pues hasta las 10 de la noche o 10 y media.
10 de la noche o 10 y media. Vale, vale. Creo que han ido a votar ahí a su mesa madridistas, ¿no?
O al colegio.
Mijatović.
Sí, y ninguno más.
Sí, vale.
Y Lucas Vázquez también votaba en el colegio.
Votaba en ese
colegio, pero no en la misma mesa.
No, en su mesa.
No en su mesa.
Oiga, no. Y una cosa, si Marcelo le llama para darle las gracias, ¿usted qué le va a decir? ¿Una camiseta o algo, no? Por lo menos. Joder, algo así, si juega mañana, imagínese.
Pues, bueno, que ganen, que es de lo que se trata, ¿no?
¿En su casa son futboleros? O sea, son muy futboleros.
Muy madridistas.
Bueno, entonces en su casa la considerarán a usted una heroína en el día de hoy.
Bueno, no, heroína no, hombre, no, para nada. Pero bueno, lo importante es que mañana ganen y bueno, si mete un gol...
Bueno, Marcelo, ¿se imagina que mete un gol Marcelo y levanta la camiseta y pone de debajo, va por ti, Cristina?
Bueno, increíble, increíble.
Eso sería la leche, ¿eh? Increíble. Eso sería leche. ¿Libertad o Cristina, eh?
Totalmente.
Es que vamos, sería la leche. Pues nada, Cristina, que ha sido usted la protagonista de la jornada. ¿Qué dices, Javi?
Sí, no, que se corría un rumor allí en el colegio electoral de que Cristina podía conocer a Florentino o tenía algún vínculo. No sé si es verdad o si le conoce personalmente o tiene algún vínculo con...
Bueno, la casualidad es que efectivamente lo conocemos porque la familia lo conoce, pero vamos, no hay nada. Yo no he hablado con Florentino en ningún momento, por supuesto. Yo es que no sabía, de verdad que yo no sabía quién iba a sustituir. Si hubiera sido un médico, si hubiera sido alguna persona que lo necesitase, exactamente igual.
¿Un periodista deportivo, por ejemplo? No.
¿Un periodista deportivo? Hombre, no, yo creo que no.
Eso me gusta, Estoy muy de acuerdo. Se sustituye a gente decente. Los que no, que se queden allí a trabajar en beneficio de la ciudadanía.
Pero es que, hombre, lo importante es que Marcelo juegue ese partido mañana con el Chelsea.
Sí, sí,
es
sí,
importante
sí.
Para todos,
sí, sí.
Para España y para los madridistas, ¿no?
Es una cosa, Florentino conoce jeques, gente de las mesas electorales, no sé qué.
No.
Hace
no,
la Superliga. Madre mía, es tremendo, tremendo.
No.
Oye, Cristina, pues nada, que muchísimas gracias por atendernos, que la dejamos descansar y nada, a ver qué pasa mañana con Marcelo.
¡Una gran mujer!
Sí, a
ver. Venga, muchas gracias.
Ha metido usted el primer gol de la semifinal.
De verdad.
Un beso.
Gracias.
Adiós,
hasta luego. Hasta
Cristina,
luego.
Que ha estado en la mesa
Marcelo,
electoral.
Muy bonito esto, ¿eh? Usted puede hacer el examen por mí. Sí.
Oye, si es Benzema, le lleva Torrenos, un medio cuchillo y tres botellas de vino.
Sí, escucho una cosa. Pero, Rico, si se ponen de acuerdo los ciudadanos, ¿por qué va a haber un problema?
No, pero estando presentes, o sea, no sé, yo me imagino unas oposiciones.
No, hombre, no es lo mismo. ¿no? Porque ahí se está evaluando la capacidad personal de cada uno. Aquí, con que vaya sí, un ciudadano...
Pues... es la capacidad de que te ha tocado a ti y no a otro.
Bueno, eso. Y
estando presente, pues no sé qué motivo se puede alegar. Pero,
mosqueo en Barcelona con Cristina.
No, generalizo.
Mañana portada de Mundo Deportivo. Cristina altera la semifinal de la Champions.
Cristina me parece una heroína, pero culé, o sea, azulgrana del Barça. Yo solo digo eso.
A mí, francamente, me trae sin cuidado, pero me llama la atención. O sea, quien tiene la obligación es el que está presente.
Ella dice que no sabía que era Marcelo.
De acuerdo. Sí, puede ser Marcelo o cualquier otra persona. Pero si tú estás citado allí, tu titular falla y tú eres el primer suplente y estás, pues, oye...
Lo alucinante es que yo me he enterado de una cosa que yo no sabía. O sea, que Marcelo es que ha tenido tiempo para haber presentado unas alegaciones y no estar presente hoy. Y es que se le pasó el periodo para poder hacerlo.
Ah, campeón.
Por eso ha tenido que ir hoy.
Lo tenía chungo de todas formas, ¿eh? Porque el partido era mañana. No,
claro, al no ser el mismo día,
lo contamos el otro día, Lama. Que el partido, al ser mañana, si hubiera sido hoy, seguramente lo hubieran aceptado. Pero al ser mañana...
Si lo hubiera presentado.
Una pregunta, ¿qué pasa si no vas?
Pues eso habría que hablar con Emilio Cortés.
Es una sanción.
Creo que dijo 6 meses de cárcel, que como es poco, no se cumple. Pero habló de eso y de una sanción económica.
Que te sancionan, que eso me pasó a mí, que yo fui una vez de suplente y había lío y te pegaron un meneo, sí.
¿Y cómo te lo comunican que tienes que ir? Porque yo puedo no enterarme.
Por carta, sí,
porque van a la carta.
¿Tú por qué no te enteras?
Porque yo no abro el buzón nunca jamás.
Bueno, pues
nunca, o sea, no tengo llave del buzón.
Estate atento.
Claro, o sea, ¿me van a meter en la cárcel por no tener llave del buzón?
No,
¿verdad?
No te meten, pero no abrir el correo.
Te voy a meter acá de los gilipollas.
No lo puedo entender.
¿Cómo puede ser un tipo que no abra el buzón?
Tú es que, te digo una cosa, Luis, tú te crees... ¿Por qué no abres el buzón?
Porque no abro el buzón. Vale, no se me ocurre nunca.
Vale, entonces, ¿y si el Estado te notifica cualquier cosa por correo?
Estamos en 2021, que lo manden por mail.
Pero esas cosas llevan por correo certificado.
Y cuando te escribe Hacienda también, ¿eh? No te mandan un email, ¿eh?
Claro, te obligan a hablar.
Si es certificado, llega el tío a casa, claro, vale, tengo que firmar.
No, si estás en casa.
Pero si no estás, te dejan una cosa de correos en el buzón.
Pues se puede.
Y para si no
va. A lo mejor tenía que haber estado hoy en alguna mesa.
Pues, oye, a ver si Marcelo te va a suplir.
Efectivamente, a ver si estabas tú en la mesa de Marcelo y tienes que estar por Marcelo.
Pues estaba Cristina.
Oye, una cosa, tremendo. Lama ha escrito en Twitter, mientras estábamos hablando con Cristina, mi querido y admirado Fer Evangelio, estos son los números de Sterling en la temporada. El año no solo el de la Champions, pero seguro que para ti el inglés con estas cifras es suplente. ¿Por qué atacas así en Twitter también, Lama, a un compañero?
He contestado a un tuit de Fernando Evangelio, que como está muy preocupado de este tema, simplemente le he contestado. Yo no he empezado esta guerra, ni se me ocurre, porque Evangelio, como todos los de las hordas internacionales, saben más que todos nosotros. Pero yo le he contestado a un tuit que él me ha puesto.
Oye, ojo, que es tendencia en España,
rata.
52.000 tuits, digo, no sé si es por Evangelio.
Sí, pero no.
Tiene
pero...
pinta de que no es por Evangelio.
No tiene nada que ver.
No, pero no tengo ni idea de por quién puede ser. Oye, una cosa, a Pedro Zamora le fue a buscar la policía, a casa. Con la citación electoral. Sí, nuestro compañero en Valencia.
Sí, solo que ha sido
por eso.
Sí.
Ostras, macho. Bueno.
Hay que tener mucho cuidado con eso.
No, hay que abrir el buzón. Yo acabo de aprenderlo.
Mucho cuidado.
Bueno.
Oye, mirad cómo se ha oído en la retransmisión del partido, cómo Di María, después de pisar a Fernandinho, le insulta en la retirada.
Fernandinho, eres un hijo de puta eso.
Se oye perfectamente,
lamentable.
Di María pinchándole y
tipos con más tiros que
sí, coyote. Es que es impropio de un tío con las horas de vuelo que
lamentable.
Tiene, que tiene.
Ahora, un pequeño detalle, Di María, ¿de dónde es?
A Rosario.
Argentino. ¿De dónde es Fernandinho?
Brasileiro.
Bueno, pero
¿viste lo que pasó en la segunda jugada del partido? Ya llegaron a un pique. Ya tenían el primer pique. ¿Visteis una falta que le hizo Fernandinho a Neymar? ¿Qué pasó? Nada, como si no pasara. Le metió un meneo, se abrazaron, tira la falta, no pasa nada. No se perdonan. O sea, no se perdonan.
Bueno, este es Zidane. 24,
¿pero cómo?
24 horas.
¿El alineador tiene cancha en este
el
programa?
El alineador tiene cancha. El hombre que perdió con la Roda, o que no me acuerdo ya si empató.
Sí,
perdió,
Roda,
el que no le ganó a la Roda, ¿no? Era el tuit de Fouto. ¿Está Fouto por ahí? ¿Fouto?
Sí, sí, estoy aquí.
¿Qué fue lo que escribiste?
Bueno, lo que escribí fue que Rafa Benítez, destituido, le sustituye un entrenador que ayer no le ganó la Roda. Sí. O sea, fue tan simple como ese tuit.
Es el tuit que más retuits tiene de toda tu vida, ¿no?
Sí, cada vez que ganaba un título Zidane, pues 200.000 retuits y 200.000 insultos.
Pero Fouto, diste información pura y dura.
Es tal cual.
Mentir, no mentiste. Bueno, pues el entrenador que no le ganó a la Roda, mañana juega semifinales, partido de vuelta frente al Chelsea, y ha dicho hoy esto en la rueda de prensa.
Como sabes, mañana tú lo vas a ver. Pero sabes, ahora no te voy a decir lo que vamos a hacer, ni Sergio ni otro jugador, como siempre. Nosotros vamos a preparar, pero Sergio está con nosotros. Está con nosotros significa que él está bien. Y es lo más importante para nosotros, tener a nuestro líder, a nuestro capitán. Es un muy buen momento. No un buen momento, muy buen momento para él. Yo creo que viene preparado. Y eso es el bueno. Vamos a necesitar de todas formas a Eden. Sabemos el jugador que es. Y bueno, va a ayudar al equipo seguramente, seguro. Están preparados, ¿sabes? Todos. Y además te digo, jugamos una semifinal de Champions. Pase lo que pase, nosotros vamos a estar todos a muerte en el campo. Entonces, yo creo que todos los jugadores están listos para jugar. Luego, claro, tengo que hacer la alineación. Pero todos los jugadores que me acaban de mencionar, Están listos para jugar, no te preocupes.
Es el mismo tono, el mismo mensaje antes de jugar una semifinal de Champions que de jugar el trofeo Bernabéu o un amistoso en Houston. Transmite una normalidad, una tranquilidad.
Es que es Zidane. En la historia del fútbol es Zidane.
Sí.
Vamos a ver, la grandeur de este buen señor, y más siendo francés, la tiene muy pocos en el mundo.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Juega Ramos?
Sí. Yo creo
¿con el Chelsea?
Que juega Ramos, juega Hazard. Uy. Y yo creo que va a jugar la HBA en punta, que va a apostar por el 4-3-3 con Benzema, Asensio y Hazard arriba. Por cierto que no juegan juntos desde la última derrota del Real Madrid, el 30 de enero ante el Levante, en la jornada número 21 de Liga. Busca mañana el Real Madrid su quinta final en las últimas 8 temporadas. Como hemos escuchado a Zidane, pues ha dicho que es muy buen momento para Hazard. Venimos contando en los últimos días que mañana va a ser titular en Stamford Bridge. Yo creo que también le ha abierto las puertas de la titularidad a Sergio Ramos, y como suele ser habitual, no ha dado pistas acerca del esquema. Ha puesto Zidane esta temporada a 3 centrales en 5 partidos en toda la temporada, en 47 partidos, y yo creo que mañana, como digo, va a jugar con 4-3-3, es decir, que la alineación sería Courtois en portería, Nacho lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Militao y Sergio Ramos pareja de centrales, con Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, y arriba Asensio, Benzema y Hazard. Junto con Zidane ha hablado también Toni Kroos, que bueno, me gusta cómo habla el alemán, ya lleva tiempo en España, habla bien el castellano, dice que la calidad para él puede ser decisiva a la hora de saber quién va a ser el otro finalista, que hay que crear más en la ida. Dice que la primera media hora principalmente el problema fue que el Madrid no presionó bien y no tuvo el balón, y luego se le ha preguntado sobre el futuro de Zidane. Tiene un año más de contrato, su futuro sigue siendo una incógnita, y el alemán tiene claro que Zidane el año que viene seguirá en el banquillo.
Si tuvieses que apostar, ¿qué apostarías? ¿A que Zidane sigue siendo vuestro entrenador el año que viene o a que no?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que tiene, si estoy bien informado, que tiene un año más de contrato, ¿no? Y entonces, creo que sí.
Esto es lo que ha dicho Kroos.
Una pieza fundamental, ese rubio.
Sí.
Fundamental.
¿Cómo lo veis? ¿Qué sensaciones tenéis 24 horas antes del partido? Sobre lo que va a hacer Zidane, sobre lo que va a hacer el Madrid, sobre lo que tiene enfrente. Yo hoy, todos los madridistas con los que he hablado, el principal temor que tienen es que creen que juegan a un equipo físicamente muy superior.
Claro. Yo creo que están quien meta el primer gol.
Pero escúchame, la ventaja del Chelsea, que lo has visto hoy, equipo visitante que no pierde fuera y marca, tiene la mano.
El Madrid gana mañana es una gesta tremenda.
Soy
más
el
allá
único...
de que el Chelsea ha demostrado que es un equipo competitivo, duro, complicado, bla, bla. Oye, le ganó la Copa, la semifinal de Copa al City. O sea, que estos tontos son lo justo.
1-0, sí.
Pero, escúchame, un 1-1 es una losa. Que tiene que salir todo muy bien.
Pero
el Madrid puede hacerlo.
Pero Tomás, ¿será favorito el Madrid contra el Chelsea en una semifinal?
Yo creo que no, querido. ¿No? Yo creo que después del primer partido 1-1, te repito, la mano hoy la tiene el Chelsea, mañana la tiene el Chelsea como la ha tenido el City. Luego otra cosa es que, oye, la mano del Shevchenko ese le da más abajo y te pitan penalti los 5 minutos y 0-1 y tal. Bueno, fútbol. Pero
sí, vamos, pero estaba diciendo antes Uciano que en una hipotética final Madrid-City, que hay que ver a los jugadores del City en una final de Champions, que los del Real Madrid están muy acostumbrados, pues en una semifinal digo yo, ¿qué más?
Lama.
Bueno, no,
yo
no
tengo,
estoy de acuerdo.
Yo sigo pensando que el Madrid va a pasar. No sé quién ha dicho antes... que este tipo de partidos los jugadores del Madrid los han jugado como si fueran un torneo, porque han jugado muchos, y hay pocos jugadores del Chelsea que hayan jugado semifinales como han jugado los jugadores del Madrid. Si tú sumas los títulos que han conseguido los jugadores del Madrid...
Que no se presenten.
Bueno, yo no sé si se presentarán. Yo lo que sé es que el Chelsea, con un equipo superior físicamente, como bien dice Tomás, no le ganó al Madrid. Bien. Es lo único que sé. Que lo tuvo contra las cuerdas, que lo pudo... De milagro, sí, sí.
Pero yo
al Madrid le he visto de milagro ganar ligas, sí, de milagro ganar Champions, de milagro ganar Copas del Rey, pero le he visto ganar. Y lo más importante en este fútbol es saber ganar. ¿Cómo? Apáñatelas. El Madrid tiene un gen competitivo, sabe en cada momento lo que necesita el partido, cuando parece que está muerto, resucita, y eso lo tiene... una camiseta, que es la blanca, y eso lo tiene unos futbolistas que saben desenvolverse en ese negocio mejor que otros. Creo que ha dicho Guillo Higiano, ahora la final que tienen que jugar los del City nunca se han visto en una final, y estoy convencido que preferirían que llegue el Chelsea, que tampoco se ha visto, no digo el club, sino los jugadores del Chelsea, en una final, a que lleguen los del Madrid, que saben lo que es ganar finales con los ojos cerrados. Sí, sí.
El discurso es impecable, el discurso es impecable, pero yo te digo, pon la pelota al revés. La ida ha sido en Stamford Bridge, acaba 1-1. El Chelsea está más muerto que vivo.
Por supuesto.
Ahora tienes que ir allí y tienes que hacer un 1-1 para irte a una prórroga, tienes que ganar el partido y te tiene que salir todo,
sí,
muy de
Tomás,
que el Madrid lo puede hacer, sin duda. Sin duda, no tengo la menor duda.
Que el resultado
y la final
bueno
te lo he dicho, la final lo he dicho en la transmisión y lo repito ahora. Si es un City Real Madrid, me recordaría la séptima. La Juventus de Zidane, Del Piero, Davis, bla, 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 bla. Y se lo cepilló el Madrid. Y era favoritísima la Juve porque seguramente era el mejor equipo de Europa en el momento. Ahora bien, mañana hay una ventaja del equipo que ha venido fuera y te ha hecho un gol y lo ha perdido. Si queremos decir cosas raras, pues sí, hombre, que pueden influir cosas. ¿Y qué es el Madrid? Capaz de lo que sea. Si está vivo en Europa con la temporada que ha tenido, ya te está explicando. Es como el baloncesto. Los huevos que tienen estos tíos. Ahora bien, no le puedes dar por favorito a un equipo que ha cerrado la ida con 1-1 en casa.
Tomás, ¿no crees que es un error o como mínimo un riesgo prescindir de Vinicius mañana? Yo es que, a lo mejor soy el único que lo piensa, pero si el partido se va a velocidad, a contraataque, ser rápido y tal, si el tío más rápido que tiene es Vinicius, si quiere meter a Hazard, que lo meta, pero que quite a Asensio, ¿no?
Yo dije el otro día que le ponía de titular sin la menor duda. Puede ser una bala para un momento determinado, yo le ponía.
En la derecha.
Para Zidane ocupa la misma posición, claro, si juega Hazard no juega Vinicius.
No puede cambiar de banda.
Que no ponía
yo creo
Hazard,
que lo como revulsivo, pero yo ayer lo decía, y que cuando Miguel dijo los seguros, a mí me sorprende mucho que sea indiscutible Hazard.
Y tanto.
Creo que tiene un trato de favor que
pero porque tú, Guille, porque tú lo analizas desde el punto de vista de rendimiento.
Claro.
Y desde el punto de vista de rendimiento, Hazard no puede ser titular.
Sí, sí,
pero
está
tú ahora
claro
te tienes que poner en la cabeza de
Zidane. De lo que puede llegar a dar. Pero no, ¿cuánto
y Zidane
tiempo...
ahora mismo dice, pero vamos a ver. Si este tío que ha jugado dos ratos ha metido 3 goles y los otros delanteros, quitando a Benzema, que han jugado 3 todo el año, han metido los mismos goles que Hazard.
Vale, pero Lama, yo te hago una pregunta. ¿Quién ha hecho mejor temporada con diferencia entre Rodrigo, Asensio, Isco, Hazard y Vinicius?
No,
Vinicius,
es que
Vinicius
número,
pero de largo, de largo.
Sí, totalmente. Pero que en números, es increíble que Vinicius haya metido cuántos goles. Miguelito lo ha metido Vinicius, para que no me lo diga Angelito. ¿Cuánto
pues,
ha metido?
Te lo digo ahora mismo, en torno a 6 o 7 lleva esta temporada.
Pero con los del Liverpool ya suman triple.
Pero que te digo que Hazard en dos ratos ha metido 3 goles. Este año, en dos ratos. Entonces, sí, pero, Zidane dice,
pero que no todos goles.
Estos han pasado que hay toda que desbordar. La temporada y no meten goles.
Sí, pero pues Lama, a mí me parece... A mí
tres
me parece
en Liga y tres en Champions.
Pero Hazard es ahora mismo
seis
una
goles,
promesa...
No, Vinicius en toda la temporada.
Pero Hazard es un deseo y Vinicius es una realidad ahora mismo.
Bueno. Una cosa, ¿os acordáis lo que pasó en Manchester el año pasado? El 7 de agosto, que por cierto, empezó el partido marcando Sterling ese día. Llegó Tieso Hazard, que fue titular, fue sustituido por Jovic en el 83, y Vinicius se pilló un cabreo monumental porque fue suplente, que luego además Zidane tuvo que hablar con él y templar gaitas porque se cabreó, tuvo mala actitud en la charla y fue suplente ese día Vinicius ya el año
porque
pasado.
Es que Zidane entre Vinicius y Hazard prefiere Hazard.
Vamos, sí, tiene
es que no hay ninguna duda. Y si tuviera que elegir entre Asensio y Hazard, mañana, no digo que no pusiera Asensio, si tuviera que decir, mira, tienes que elegir a uno, pone Hazard.
Pero es que para mí el tema está entre Vinicius y Asensio. O
sea, para mí también, ¿eh?
Es que puedes tener a los dos, puedes
que
tener
por
a Hazard.
Hecho que Hazard es titular ya.
¿Quién se mete en la final? Lama, ni te lo pregunto, tú dices el Madrid.
El Madrid.
Tomás Guas.
El Madrid también, hombre.
Miguel Rico.
Yo veí, ahora creo...
¡Ratas! ¡Tiempo de ratas! Mañana hay que ser ratonil.
Al empezar la eliminatoria que el Madrid, ahora, por eso todo lo que ha explicado Tomás, creo el Chelsea.
¿Uzquiano?
A ver, yo quería decir antes que si no supiéramos de lo que es capaz el Madrid, el gran favorito sería el Chelsea. Baja un extraterrestre, ve el partido de ida, ve cómo están uno y otro, igual diría Chelsea 70%, Madrid 30%. Pero hemos visto tantas veces al Madrid levantarse en
estas
situaciones.
¿Con lo cual qué vas a decir?
Que voy a decir Madrid.
Ha estado muy bien la introducción, ¿eh?
Es la magia.
Has dicho lo de Lama. Otra vez, Senabre.
Yo dije antes de la
otra
ida.
Introducción.
No, es muy rápido. Yo dije antes de la ida y lo reafirmo ahora. Final inglesa.
Chelsea. Luis García.
Sin introducción. Chelsea.
Eso es chulería también, ¿eh?
¿Por qué? Sí, cuando introducimos.
Es porque tanto abrir, digan algo.
Cuando no te gusta nada. No te gusta nada. Tienes el día torcido.
Luis, que eso es no abrir el buzón. Me parece muy bien.
No tengo llaves, Manolo.
Efectivamente.
Por eso te digo, eso es
menos mal que aparece Guillem Balaguer en el partidazo para subir un poco la calidad.
Pero sin introducción. ¿Eh?
Hola, Guillem. Muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Ahora te pregunto por el Chelsea y por todo lo que pasa allí. Antes, mensajes que creo que vienen calentitos los mensajes del partidazo. Arauz.
Dice un oyente: a mí hoy me ha tocado sustituir a un tal Luis García que no se ha presentado a la mesa electoral. Por lo que he escuchado a los policías, este tipo está en busca y captura. Juanma, no te olvides de mandar la entrevista a Cristina a los premios Panenka. Te lo llevas seguro. La señora Cristina es del Atlético y lo de hoy es una venganza contra el madridismo por las Champions de Lisboa y de Milán. Ya veréis cuando se entere Marcelo de que ha palmado 65 euros por pirarse a Londres. Va a entrar en depresión seguro. Otro nos propone una cosa. Grupo Risa, Florentino, Cristina, ahí lo dejo. Y comenta otro oyente, lo de la señora con Marcelo no es legal. El suplente tiene que ser el titular y por el orden establecido, bueno, ya que si no, estaría perjudicando a otros suplentes, adelantándoles un puesto sin que ellos
una
quieran.
Cosa, yo supongo que eso lo miraron allí, en el código de electoral, en el régimen electoral, la ley electoral, lo que sea. El presidente de la mesa no puede hacer algo que sea ilegal antes de constituirla. Eso tiene que quedar muy claro.
A ver si van a depurar la mesa.
Ahora ya verás mañana.
A ver si ha ganado Pablo.
Ahora ya verás, te digo. Mañana están en la trena Cristina, Marcelo y Messi por la comida.
No te vayas, Pablo, no te vayas.
Ya verás.
Y escucha porque hay un oyente que
al
también...
Al final le van a quitar la victoria a Ayuso, ya verás.
Nos cuenta un oyente su experiencia en una mesa electoral.
Máquinas, dos veces me ha tocado a mí en la mesa electoral y viene el cartero con la carta certificada a tu puerta. Se preocupan de que la recibas. Y la segunda vez había un estudiante allí que estaba de suplente y yo le dije, si te doy 50 pavos, te quedas tú. Se quedó él y ni un problema. Él cobró lo que te dan más los 50 pavos que yo le di. Y todos contentos. Hasta luego, máquina.
nos acaba de arreglar la vida, ¿eh?
Me encanta cómo se solucionan las cosas en España. ¿Te das cuenta, no?
50 pavos. 50,
50 más lo que le da, no sé qué. Hasta luego.
Además,
máquina.
Es que lo dijo, claro, un estudiante que había por ahí. Como que con 50 pavos hace lo que diga.
Y creo que cuando salía por la puerta dijo: esto es para listos, niño. ¿Eh?
Sí, sí.
¿Eh?
Oye, 50 pavos.
¿Qué te parece? ¿El comportamiento de este ciudadano qué te parece?
Ejemplar.
Ejemplar.
Modélico.
Es que no podríamos estar hablando perfectamente de un familiar tuyo en el País Vasco. Porque
ejemplar. Yo tengo la teoría que estos palistos no cometen ningún delito.
No, tal cual. Tal cual. Ganaron todos. Salieron todos
feliz, ganando. Ha hecho feliz al chaval.
Totalmente.
Ha hecho lo que buscaba.
Claro.
Y encima te quiero decir que si eres... No sé ahora, pero antes te daban, me parece que eran 100 euros y un bocadillo. Luego quitaron lo del bocadillo. Escucha, había mucha gente que le jodía que ya le quitaron el bocadillo.
Escucha una cosa. Creo que lo mejor es que no se quedó en la mesa, le dio 50 euros al otro, claro, y en casa dijo que había estado todo el día en la mesa electoral. Claro, con lo cual, lo pasó grande. 12:34, el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Esto también es pa' listos, ¿eh? Ser de Rastreator. Más que nada porque en cuanto entres en Rastreator vas a ahorrarte casi 1.500 euros de media al año. Como lo oyes, te vas a ahorrar con Rastreator 1.490 euros de media en todas las facturas de tu casa, en los seguros, en la hipoteca, en el teléfono, en internet, que sí, con Rastreator te vas a ahorrar 1.490 euros al año en todas tus facturas. Como ves, Rastreator te ayuda. Rastreator.
12:34, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Madrid ya ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Lo siguiente que habría que preguntarse es ¿qué ha percibido la mayoría de la población de dentro y fuera de Madrid? ¿Quién ha alimentado la crispación? Estas elecciones del 4M de Madrid son casi un plebiscito.
Sigue este miércoles con Carlos Herrera desde las 6 de la mañana el minuto a minuto del día después de las elecciones en Herrera en COPE.
Con el mejor análisis y la mejor información desde la Puerta del Sol.
También en cope.es y en redes sociales.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy...
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalema y Jayalami.
12 y 39, sigue el partidazo. Saludábamos antes a nuestro compañero Guillem Balaguer, que creo que has estado hoy en el campo del City, Guillem, viendo el partido.
Sí, Juanma, he estado sufriendo las inclemencias del tiempo también. Joder. No sé si lo habéis visto, pero ha caído una nieve.
Es increíble, ¿eh?
Aquí, claro, al ser diciembre, pues es lo que tiene, claro.
Sí, aquí 20 y pico grados en Madrid y granizada y nieve en el campo del City. ¿Qué sensaciones te has llevado?
Bueno, después de haber hablado con Pep Guardiola y con Pochettino, se confirmaba pues que el PSG ha llegado lo más lejos que puede, que no está mal, son semifinales de la Champions, pero también en cuanto a lo que ha podido dar en los dos partidos, en realidad 45 minutos.
Vale.
No llega para más.
Del Chelsea, ¿crees que el Chelsea, sin decirlo, se considera el favorito en la eliminatoria de mañana?
No, para nada, ¿no? Para nada. No. Lógicamente han sacado muy buen resultado. Recuerdo haber hablado con Pulisic y no le pude sacar ni una sonrisa porque decía, que has marcado en Madrid, en las semifinales de la Champions y el resultado que os habéis llevado. Nada, no está hecho para nada. Porque yo creo que se dieron cuenta, sobre todo en la segunda mitad, cuando el Madrid rebajó la velocidad del juego y llevó el partido a su terreno. Que aunque no tenga los mejores jugadores, aunque no tenga el mejor nivel, pues es capaz de llevarse un partido. Esa primera mitad del Chelsea podía haber marcado dos o tres goles, y cuando quisieron salir la segunda mitad con la misma intensidad, robar el balón y robar, vieron que no pudieron. Y no era una cosa física, era que el Madrid se había hecho con el partido y que ellos, y ese es el temor de Tuchel, que ya me lo comentó en el partido contra el Oporto, mentalmente no son tan fuertes como el Madrid, ni mucho menos. Es un equipo muy joven que nunca ha estado a estas alturas de la Champions.
¿Tú cómo crees que va a salir el Chelsea? ¿Volcado sobre la portería del Madrid?
Seguro, porque lo que tiene es mucha velocidad arriba. Vamos a ver quién juega. Havertz marcó un par de goles el fin de semana. Podría ser titular, que no lo fue en el partido de ida, pero la cosa va a consistir en morder, en ser muy agresivos, con y sin balón. Y efectivamente, y atacar los espacios. Es un equipo al que le cuesta muchísimo que encajar goles. Tampoco es que marquen en exceso, pero son efectivos cuando llegan. La verdad que la cosa va a ir de detallitos y de un gol, yo creo.
Perfecto. Mañana hablamos, Guillem. Un abrazo.
Venga, chao.
Por cierto, ¿qué tiempo dan en Londres? ¿Está también chunga la cosa en Londres como en Manchester?
Está gris, pero no lo de hoy. Es que lo de hoy ha sido, vamos, la gente se mira y dice, ¿pero dónde estamos? El campo estaba helado.
Sí, sí, sí.
Y a la mitad han habido, me parece que 20, he contado 22 operarios, de ellos 20 voluntarios, algunos fotógrafos y tal, yo creo también, que han sacado el hielo y han mejorado el campo.
Perfecto. Gracias, Guillem. Un abrazo. Chao. Hasta luego.
Creo que tengo un mensaje que creo que la familia Messi ha visto un poquito el partido y está entusiasmada con la posibilidad de ir a Manchester.
Por el tiempo.
Cambiar Castelldefels por Manchester.
Imagínate,
es una gran...
con la barbacoa ayer en esa casa.
Tienes que hacer la barbacoa en Manchester en el sótano.
Oye, qué bien se debe vivir allí, ¿eh? Madre mía.
Madre mía.
Castelldefels
y Manchester, si es que es para acá. Ay, por...
Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hay dos temas importantes en Barcelona. Voy a hacer esto como los libros aquellos de cuando éramos...
El ascenso del Español, sobre todo.
Bueno, eso por supuesto que va a ser el fin de semana. Pero digo, del día está el asunto Ansu Fati y el asunto barbacoa Messi.
Asado Gate.
¿Qué queréis tratar primero? ¿Qué trataréis primero? Lama, ¿tú qué harías primero?
Pues mira, yo lo de la fiesta esta que les va a salir cara.
¿Tú crees que les va a salir cara?
Les debería salir cara. Yo ayer os estaba escuchando y, sinceramente, estaba muy cabreado. Estaba muy cabreado porque esto que nos lo tomamos con guasa a mí me parece una auténtica vergüenza.
Ayer no nos lo tomamos con guasa.
No, digo vosotros. Digo que hay gente que se lo toma, no pasa nada, tal, una pieza. A mí me parece una auténtica vergüenza. Mira, mañana, por ejemplo, yo tengo un familiar que le van a operar y, por ejemplo, por una cuestión de protocolo, no pueden estar sus padres con el chaval. Y que haya ayer, en un sitio, más de 45 personas, y que no vaya la policía, que no se presente nadie, y que no pase nada en este país, porque hoy ha salido el presidente de la Generalitat y ha salido de la Liga, Pero que ayer no interrumpieran esa fiesta.
Es que dice la policía, la policía dice que no puede actuar de oficio, lo cual no lo sé si es verdad, que no pueden ir a un sitio si no les denuncian para este tipo de actuaciones.
No hace falta que les denuncien. La policía los fines de semana va a todos los sitios donde los chavales de 20, de 18, de 17
botellones
tengan fiestas, porque llaman a algún vecino o por lo que tú quieras. Ayer todo el mundo sabía que allí había más de 6 personas, que es lo que permite la Generalidad, y no convivientes. Es decir, que lo de ayer es una vergüenza, y repito, es una vergüenza, porque no lo han hecho gente desconocida, encima lo han hecho los que tienen que dar ejemplo, para mí. ¿Eh?
Una cosa, Fouto, si, en el caso de que haya un positivo, ojalá que no, ¿eh? Un positivo, uh-huh, en el Barça o en su entorno, en los test de mañana, ¿qué puede pasar?
Bueno, esperemos que no, evidentemente, sobre todo por la salud de los jugadores y de todos los familiares. En teoría son jugadores que están muy controlados, también las familias en ese sentido, pero efectivamente, o sea, la Liga ha abierto una investigación, al igual que ocurrió, Juanma, si recuerdas, con el Sevilla y con el Sporting, con los jugadores del sí. Sevilla que se fueron también a una cena, no sé si fueron Vanega y alguno más, y los jugadores del Sporting. Los jugadores, Juanma, pasan... 4 test de antígenos a la semana, 4 rondas de test. Mañana tienen una. Y el viernes, previa al Barça Atlético de Madrid, tienen otra. Si hay algún positivo de jugadores, y además estamos hablando de una plantilla donde han pasado el COVID en teoría solo 3 jugadores, o sea, muy pocos. Ahí, es verdad que hay plantillas en primera y en segunda que son un poco más inmunes porque ya lo han pasado muchos, pero en el Barça solo Umtiti, Sergi Roberto y Todibo de esta temporada. Se especula que hay 2 jugadores más que lo pasaron en el confinamiento gordo, pero en teoría solo esos 3 lo han pasado. Con lo cual, si hay algún positivo o varios positivos, bueno, si hay 3 o más es un brote, evidentemente ahí habrá que hacer test a todos, pero claro, habría que ver los contactos estrechos. Y esos jugadores no podrían jugar. Y ya lo hemos repetido 1000 veces. No hay fechas. No hay fechas. Y en el reglamento de la Liga y la Federación ha aprobado, esto está aprobado, ¿eh? No se puede aplazar más partidos. O sea, se tiene que jugar ya lo que queda como sea. Así que se pone en riesgo no solo la salud, Juanma, sino se pone en riesgo que te pueda aparecer 1 o 2 positivos el viernes. Mañana es poco probable porque si la comida fue ayer, no te va a aparecer mañana, pero sí la probabilidad de que te aparezca a lo mejor 1 el viernes, o 2. Y claro, habría que mirar con los médicos de la Liga, con el médico del Barça, quiénes han sido contactos estrechos, quiénes pueden jugar, quiénes no, si tienen jugadores suficientes o si el partido no se puede jugar.
Elena, ¿el Barça dice algo de la fiesta?
Bueno, desde el club defienden que se trata de una comida de trabajo, que no la organizaron desde la entidad, que es una comida entre jugadores que forman parte de una misma burbuja, que pasan PCRs y antígenos casi a diario, pero el problema aquí es que, claro, se juntaron también las parejas. Lo que ha dicho hoy Pere Aragonés, el vicepresidente, es que la Agencia de Salud Pública, a instancias de la Generalitat, está estudiando si sanciona al Barça por haberse saltado la normativa en plena pandemia. Recordemos que en Cataluña solo se permiten reuniones de 6 personas como máximo en un domicilio, una restricción que además seguirá vigente aquí la semana que viene a pesar del fin de estado de alarma. El club dice eso, que se trata de un almuerzo de trabajo, y desde el equipo nadie se ha pronunciado ni en redes, ni tampoco se les ha visto en la Ciudad Deportiva, porque hoy tenían día de descanso. Messi, por lo que hemos visto, no estaba preocupado, el anfitrión de la fiesta, el del asado, porque hoy ha bajado a la playa de Castelldefels y ha disfrutado una comida en el chiringuito de su buen amigo Luis Suárez con su mujer. Lo ha publicado la mujer de Messi a través de su Instagram. Y mañana veremos. Mañana está previsto entrenamiento por la tarde y que pasen el test de antígenos.
El club lo que tendría que hacer es callarse, porque es un ridículo.
No, es lo que ha hecho.
Se lava las manos.
La comida de trabajo, vamos, por favor.
El club va a venir a decir que son músicos y no que otras cosas.
Exacto, que el marrón es para los jugadores.
Yo te digo que el club, eso es una cosa de locos. Yo te digo de verdad, yo que estos viven en una burbuja, lo sabemos de toda la vida. Esta tarde con Emilio comentamos en Barcelona, en el Barça de Moratalla, Rojo y Calderé, esto no hubiera pasado. Estos tipos
no es culpa del club.
Mira, yo preguntaba esta tarde en la reunión del partidazo, preguntaba. Vamos a ver, los jugadores del Atleti hace 2 o 3 semanas tuvieron una comida de confraternización en una finca también.
No fue igual.
Claro, vamos a explicar por qué, explíquemelo.
No, pues es muy sencillo. Mira, tú puedes ir a un restaurante, pueden ir 45 personas, porque ese restaurante está certificado que tiene las garantías sanitarias para que tú puedas comer en mesas por distancia, por personal y por lo que tú quieras, porque ese restaurante paga unos impuestos y es un restaurante que está autorizado para que allí puedan comer 60 personas. En tu casa tú no puedes organizar 60 personas.
Es eso, la diferencia es esa.
La finca del Atlético de Madrid, la finca del Atlético de Madrid tiene licencia de restaurante, comieron en mesas de 6 al aire libre, con lo cual está permitido y además solo fueron los jugadores y
sobre todo por la clave que ha hecho Fotosol, porque tiene licencia de restaurante. Tú en tu casa no tienes licencia y tú en tu casa no puedes organizar nada que sea superior a 6 personas porque lo dice la ley, pero no es que se lo dice a los jugadores del Barça. Se lo dice a los jugadores del Barça, a los de mi pueblo en Cabra, a los de Madrid, en cada comunidad se marca unas normas. Segunda cuestión que es fundamental. Dice Elena, con toda la razón, han pasado antígenos y tal. ¿Y los camareros? ¿Y el DJ? ¿Y los del catering? ¿Y los que ponían las mesas?
¿Y las parejas?
¿Y las parejas?
Que era la diferencia del Atlético.
Es que son tantos los riesgos que han corrido los jugadores del Barça que me parece tremendo. Y alguien ha dicho por ahí... Claro, el club, sí, el club lo podemos culpar. Pero aquí a los que hay que mirar son a los jugadores.
Bueno, son los primeros, pero el club que no intervenga. Hombre,
el club me imagino que alguno podría haber descolgado el teléfono y decir, oye, chicos, cada uno va a vuestra casa.
Pero es que el club defiende que no organizó nada.
Claro.
Pero el club tiene la habilidad suficiente para descolgar un teléfono y decir, oye, iros para vuestra casa, que eso no se puede hacer.
Además que no se puede hacer, es un riesgo absoluto. Ojalá no pase nada, como dice Fouto, vamos por Dios, ni a ellos ni a las mujeres ni a nadie, pero que usted ha puesto en riesgo una cosa, además de cagarse en las normas, pues cosa que además la ley en Cataluña no la pasó por el forro de muchos años, entonces no me extraña nada, estos viven en el ambiente que viven, es un riesgo brutal, empezando por sus familias, coño, esto no se puede hacer.
El club, que soy el primero en darle palos y en criticar todo lo mal que hace el club,
yo sinceramente,
es como si quedamos los que estamos aquí, venís a mi casa a comer, ¿qué culpa tiene la COPE? El culpable soy yo y vosotros.
Totalmente de acuerdo.
Por supuesto, pero si te llama...
Pero lo que puede hacer el club es...
Pero si te llama Barrio Canal y te dice, oye, venga para casa
a ver qué hacéis.
No, claro.
Es una irresponsabilidad.
Porque es que yo no sé si sabrás que el Barça...
Una cosa, al que había que llamar no era un cualquiera, era Messi, ¿eh?
Me da igual a Messi, a todos que hay allí dentro. No puede ser, tío. Que había 25 y, por cierto... ¿Sabéis lo que se estaba jugando ayer en esa cena? En esa comida se están jugando la Liga. Y yo me imagino que el club querrá ganar la Liga. Porque ganar la Liga le aportará al club dinero. Ganar la Liga le aporta prestigio.
No
ganar
tiene un
la
pase, Liga, mucha cosa.
Pues los jugadores pusieron en peligro esa posibilidad.
No tiene un pase.
Pero no es culpa del club, Manolo, ¿eh?
Oye, Fouto, me está preguntando... me está preguntando Nacho García, nuestro compañero, si en la Liga Española las parejas de los jugadores pasan test también de antígenos.
Sí.
¿Sí?
Los convivientes de los jugadores tienen esa opción y también están bastante controlados. Eso es verdad. Lo que pasa es que... Claro, ¿quién te dice que, pues claro, al final la mujer pues sale de casa, va con amigas?
La cadena en algún momento tiene contacto con otro.
Efectivamente.
Claro, es muy difícil.
Claro, si lo que se pide Juanma...
No tiene un pase,
y los del catering, y el DJ, los que montaron las mesas...
Pues a lo mejor se lo hicieron, el antígeno, pero claro.
Seguro que se lo harían. Entonces, si se lo hicieron y todos parece perfecto, mañana...
No.
En mi casa una de 130 y pasamos todos antígenos.
Manolo, no lo defiendo.
No digo, es que no me parece bien.
Estoy convencido que dentro, supongo que habría mesas de 6, supongo que Messi, que no tiene problemas de pasta, contrataría a una empresa que le garantizó que todo el mundo estaba sano, en fin, y que toda la gente que curró dentro estaba...
Conclusión, que si tienes pasta, aire tranquilo, libre. Te puedes saltar la ley.
No te lo garantiza nadie, que todos si no tenemos una pasta, experiencia.
Una cosa, que estoy dando, os doy la razón en todo. Pero, lo que quiero decir es que dentro de la irresponsabilidad, estoy convencido que no fue una rave ilegal de estas que
totalmente,
vemos. O sea,
no,
a eso
es más un tema de imagen que se vayan a infectar.
Pero la imagen es mucho, ¿eh? Esta gente
es mucho. No, 100%. Yo suscribo todo lo que ha dicho Lama. A mí me parece, y lo digo desde Barcelona, me parece muy grave, me parece una desfachatez y una falta de respeto a todos los catalanes y a toda la gente en general del mundo que no se puede reunir en su casa.
Pero escucha, que nos escucha mucha gente más que nadie, según dicen últimamente. Y que esto no se puede dar por bueno, que yo he tomado las normas, he tomado las precauciones, horrible. Coño, me imagino que no han metido 4 infectados allí. Pero que eso no se puede trasladar a la gente, que es normal.
Pero sobre todo en este momento. No jodamos,
que no puede ser. Claro, es vergonzoso, pero no se van a infectar 10 jugadores por esto.
Esperemos que no.
Vamos a ver, Dani, esperemos que no, evidentemente. Yo creo, igual que Juanma, que era una fiesta más o menos segura, ¿vale? Perfecto. Pero eso no te lo garantiza 100%.
Por favor, no, claro,
aunque,
claro.
Tú pases, no, no, aunque tú pases un test de antígenos, tú, aunque ahora te dé negativo, puedes dar positivo en un rato. O sea, que eso no tiene nada que
por
ver.
Supuesto,
o sea, sí, se te puede colar de alguna pero manera algo.
Bueno, pero
o sea,
aparte,
es que no es 100% seguro.
Pero es que hay una cosa que creo que es más importante que todo esto. Que aparte de que tuvieran todas las medidas habidas y por haber y que todos los empleados que fueran a la casa, es una cosa...
La imagen.
Que está prohibida expresamente. Expresamente. Como supongo que está prohibido expresamente la muchedumbre de gente que ha salido hoy a celebrar el triunfo del Partido Popular bailando la conga.
Otra, no se puede hacer.
Otra no te preocupes, Miguel, que mañana la ministra de Sanidad lo saldrá diciéndolo, porque claro, es que vemos cosas...
Es que hemos visto continuamente cosas. Estos que han hecho del Barcelona, y no les disculpo, al contrario. Mira, ha puesto antes un ejemplo Manolo. Yo te voy a poner el mío. Mi hija, después de años de convivencia y tres hijos, decidió casarse y a mí me pilló en la pandemia. No pude entrar ni a verlo.
¿Se casó? Pero ellos son modelos. Perdona. ¿Tú, se casó tu hija durante la pandemia y no fuiste a la boda?
No, es que no fui. Es que no me dejaron entrar.
No, pues sí, joder.
No, es que no fui. No me dejaron entrar. O era testigo.
Otra cosa que me...
O era testigo, con lo cual a mis consuegros les hacía de menos, o me quedaba fuera y me tuve que quedar fuera.
Murió una prima hermana mía.
Ni ir a comer.
A ver.
O 10.
Oye,
otra cosa que quiero decir, Juanma, que para mí también es importante.
Es de cachondeo.
Esto se estaba televisando.
Vale, joder.
Televisando.
Y dando palmas. Y riéndose.
Y no hubo nadie capaz.
Bueno, como se ha televisado hoy el folclore de Génova.
Exactamente, pero digo. Pero que es que esto empezó a la... Elena, ¿cuándo empezó esto?
A las 3 llegaron los primeros. No, a las 3. Y el último que llegó fue Piqué a las 4.
Y
los últimos en irse, 9:30.
Vale, pues fíjate, en ese tramo de horas, todas las páginas web, todas las televisiones emitiendo imágenes, oyéndose los gritos de campeones...
Y nadie se escandaliza.
Y nadie dice...
Nadie se escandaliza.
Oye, manda ahí una patrulla de los municipales, que vayan los Mossos. Oye, que llame el club, por cierto. Quiero recordaros, había un miembro de
seguridad del club.
No, claro, del Barça.
Que lo sabían todo, demonios.
Claro, o sea, nadie dice, oye, chavales, que esto no se puede hacer. O sea, nadie. Chico, por favor, hombre, por favor.
¿Y en el club no sabía nadie? ¿En el club nadie sabía esta organización de esta comida?
Que lo sabían todo, coño, que lo sabían todo.
Ah, vale.
Si los futbolistas están fuera del mundo, ahora es todavía más flagrante porque tienen que dar ejemplo en la sociedad en el momento en el que estamos.
Será bufa.
Koeman y el staff técnico fueron prudentes, ¿eh? Porque Koeman se fue a comer con su mujer y no había nadie del staff técnico.
A lo mejor ni los invitaron.
Igual.
No, estas comidas suelen ser sin...
Estaban
al tanto.
Vale, tenemos que hablar de lo de Ansu Fati. En unos segundos hablamos de la polémica con la rodilla y cómo puede ser el futuro del chaval.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Madrid ya ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Lo siguiente que habría que preguntarse es ¿qué ha percibido la mayoría de la población de dentro y fuera de Madrid? ¿Quién ha alimentado la crispación? Estas elecciones del 4M de Madrid son casi un plebiscito.
Sigue este miércoles con Carlos Herrera desde las 6 de la mañana, el minuto a minuto del día después de las elecciones en Herrera en COPE.
Con el mejor análisis y la mejor información desde la Puerta del Sol.
También en cope.es y en redes sociales.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? hologramas, inteligencia artificial. Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la una, son las 12 en Canarias. Van a operar a Ansu Fati de la rodilla, otra vez. Y no hay información sobre todo esto. Yo entiendo mucho la prudencia siempre con asuntos médicos. Entiendo que existe el secreto profesional, la ley de protección de datos, todo esto que se dice siempre. Pero, claro, es que Ansu Fati es un jugador que ha generado tanta ilusión en el Barça, tantas expectativas en el Barça, que yo creo que los aficionados del Barça
y en España
y en la selección española tienen derecho a saber qué pasa con Ansu Fati. No estaría de más que alguien diera un paso al frente en el Barça, hablara con el futbolista o con su entorno, fueran valientes y dijeran qué pasa con Ansu Fati. Porque el hecho de que no salgan ellos está generando todavía muchas más especulaciones, más dudas y muchas sospechas. Y algunas son muy graves, ¿eh? Hay gente que ha llegado a decir que ojo con Ansu Fati, que vamos a ver cómo vuelve, en qué condiciones vuelve Ansu Fati. Elena, ¿lo que se sabe o de lo que se ha filtrado qué es?
Bueno, que se operará este jueves en Portugal, una noticia que avanzaba Mundo Deportivo. De momento el Barça no informa oficialmente de nada, de hecho reina un hermetismo absoluto en el club y lo que sabemos es que la recuperación de Ansu Fati se había ido complicando mucho, seguía con dolor porque no ha cicatrizado bien la sutura del menisco. Yo tengo constancia de dos intervenciones, la primera en noviembre, de la que el Barça se informó a través de un comunicado, y otra del mes de enero. Ayer has informado incluso que había vuelto a pasar por el quirófano a finales de marzo. Esta yo no la pude confirmar, pero sí las dos anteriores. Finalmente, ahora ha tomado la decisión de volver a pasar por el quirófano, aunque esta vez no le va a operar el doctor Cugat. Lo hará uno de los tres doctores con los que Ansu Fati se visitó a finales de marzo, porque estaba ya un poco desesperado. El jugador veía que no mejoraba, que seguía con dolor, y a finales de marzo decidió ir a Lyon para visitarse con un médico especialista en meniscos. También estuvo en Asturias y después se fue a visitar con otro doctor de la selección portuguesa porque se lo recomendó Jorge Méndez, su representante. Y finalmente se va a operar en Portugal. En principio va a ser este jueves. Esperan que sea la intervención definitiva. Me dicen que bueno, que Ansu Fati está bien, que está fuerte y que bueno, a ver si le pueden solucionar de una vez por todas el problema del menisco, porque lleva medio año de baja. En principio tenía que volver hace 2 meses y ahora ya están hablando de operarse de nuevo y a ver si puede hacer la pretemporada.
¿Qué os parece a vosotros?
Pues que mi desconocimiento del tema es tan absoluto que diré lo mismo que dije aquí cuando se lesionó, lo operaron y hablaron de los 3-4 meses de recuperación. Que lo importante es que cuando vuelva sea al 100%, sean 3, 6 o 9 meses. Y que ahora está en una situación que parece extrema en lo que se refiere a salvar el menisco del futbolista. Yo lo único que puedo hacer es desear que el cirujano elegido consiga un trabajo excelente y vuelva. Y en cuanto a la opacidad, pues esto es una constante en los clubs y creo que muchas veces no, no es solo el club, sino que son los pacientes,
sí,
los que no quieren dar ninguna información.
Pero cuando ya es tanto tiempo, Miguel, cuando son tantas operaciones, yo creo que lo que tienes que hacer es atajar precisamente.
Nos vendría muy bien a todos que nos informaran, pero ya que no lo hacen, a mí solo me queda que desear que acierten en la próxima intervención.
Pero yo entiendo todo eso perdona, Tomás.
No, tira.
No, digo que yo entiendo el secretismo con cosas futuras que pueden pasar. Es decir, si se va a operar o no se va a operar, que no lo quieran decir, me parece bien. Pero una vez ya has pasado, aparentemente, como mínimo dos veces por el quirófano, hombre, eso no se puede esconder. O sea, o has pasado o no has pasado. Y no puede ser que, según a quien preguntes, te digan que ha pasado hasta tres y el entorno del futbolista te niega la mayor y te dice que no, que solo ha pasado una. Eso sí que es inaceptable. Y a mí me preocupa la carrera de Ansu Fati. Ya no es que vuelva el año que viene o no. No, no. A mí me
¿sabes
preocupa?
Lo que pasa, que cuando no hablan dices tú, algo malo pasa,
claro,
algo raro ocurre, porque pero, ya desde la primera operación resulta que era una operación que salías a los dos días a la calle, sí. Y Ansu Fati se tiró, no sé si fueron seis días o siete días ingresado en el hospital, y decían, no, es que está más a gusto en el hospital,
dijeron eso, está más a gusto en el hospital.
Por favor, que no somos tontos, hombre,
pero, claro,
nadie está más a gusto en el hospital que en casa,
pero oye, que esto no ha ido bien, no hay que ser cirujano, claro, por ninguno, esto claro. No ha ido bien, en el mes de enero entra de incógnito por la puerta del parque en la Quirón. Eso está sustanciado, puesto, porque ya la cosa no va bien. Entonces esto, la prueba está de que ya ha dejado de operarse en Barcelona y se va a Portugal. Yo, por lo que entendí en su día, era que le trataban de salvar el menisco. A mí me comentó un médico que a un tío con 28 o 30 años no le hacen esa operación, o sea, se lo quitan, pero que este chico ha sido tan joven, pues digo yo, vamos a ver qué pasa.
Decidieron...
Pero es evidente que esto bien no ha ido. Ahora, pretender que estos tíos digan algo, sea de cuatro, hace de 10 minutos estamos hablando de una fiesta en plena pandemia.
Decidieron la opción conservadora, que era suturar, y al parecer, claro, luego cuando volvió a entrenar, se le hinchaba.
Sí,
yo
sí.
Creo que es más bien porque...
Cuando aumentaba el esfuerzo, se le hinchaba la rodilla.
A un tío mayor dice que se lo quitan, pero...
Que si no funcionaba, le volvían a operar y se lo quitaban, ¿no? le cortaban un trozo, pero... Se ha complicado demasiado una operación que no tenía que haber sido para
desde
tanto.
El primer día.
Elena, muchísimas gracias.
Adiós,
un beso. Antes de que os vayáis y de que llegue Maldini, varias cosas que son muy importantes y conexiones muy importantes en el partidazo. Primero, Bon Ricchetti. Hola, Bon Ricchetti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Oye, antes de nada, ¿ha hablado Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain? Sí. ¿Qué ha dicho Leonardo sobre Mbappé y Neymar?
Bueno, pues ha dicho que no es momento de hablar del futuro ni de hacer ningún tipo de anuncio y que van a mantener a sus jugadores, que el proyecto acaba de nacer, que Pochettino acaba de llegar y que no hay nada que anunciar.
Vale, a ver qué pasa. Y te llamábamos para que nos contaras lo de la Roma y Mourinho, que ha sido muy sorprendente, estamos muy sorprendidos.
Pues sí, en torno a las 3 de la tarde llegaba el bombazo de la oficialidad del fichaje de Mourinho para la próxima temporada y hasta 2024, salario de 7 millones de euros netos por temporada, más una serie de variables, aunque hay que decir que en la primera temporada el Tottenham va a completar ese salario hasta sumar los 16 millones de euros netos que ganaba en la Premier League. Y hay que decir efectivamente que esto no se lo esperaba prácticamente nadie, porque el nombre que sonaba con más fuerza, prácticamente el único hasta esta misma mañana, era el de Maurizio Sarri. Pero tras la destitución de Mourinho como técnico del Tottenham, tanto la familia Friedkin, que es la propiedad estadounidense de la Roma, como sobre todo el director deportivo Thiago Pinto, que es portugués y gran admirador de Mourinho, pues se pusieron manos a la obra y en absoluto secreto para convencer a Mourinho. Y de entre las curiosidades que hemos podido conocer a partir del anuncio, pues por ejemplo, el enorme impacto que ha tenido en bolsa, porque las acciones de la Roma hoy se han disparado por encima del 21%.
Joder, qué pena, ¿no?
En la bolsa de Milán, tras el fichaje de Mou.
Si lo llego a saber ayer, hubiéramos cogido ahí mil euritos de las acciones de la Roma y tendríamos hoy 1.200.
Qué bobos somos, fíjate.
¿Cómo no lo podemos ver eso, tío?
Esto es para listos.
Pues
de otra forma, escuché a Mourinho el otro día, ahí está Evangelio.
Viene palo.
No dijo que se iba a tomar un año sabático.
Sí, a lo mejor es en la Roma.
Pero,
claro. Iba a ser comentarista en la Eurocopa, ¿sí?
Oye, la Roma es un equipo histórico.
Hombre.
Bueno, es el cuarto país que va a entrar este señor, ¿no?
Sí, pero yo bajando su nivel, sí. Este año en el Tottenham, bueno,
una cosa,
la Roma.
Pero ¿habéis pensado en la pasta que debe tener Mourinho?
No, sí, no lo sabe ni él.
Más de una vez.
Madre mía de mi vida. O sea, es
bueno,
que
oye, se la ha ganado.
No, claro, no, es verdad, sin duda, pero oye, es que
otra cosa es cómo.
Bueno, ganando Champions con el Oporto y con el Inter, ¿no?
Y con los finiquitos, que es un contrato firmado.
Sí.
El Mourinho del Oporto era extraordinario, ¿eh?
Claro.
Lo que hizo con el Oporto, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Me dicen que ha ganado más con finiquitos que por contratos.
Hombre, puede seguro. Puede ser, pero bueno, hijo mío, el tiempo pasa y todo lo que tú quieras, pero vamos.
Joder. Vale. Gracias, Bonrichetti. Un abrazo.
Es un alivio para el
abrazo
madridismo.
Un abrazo.
Es un alivio para el madridismo que este hombre tenga equipo.
Vamos a hablar del Barça y del Madrid de baloncesto. El Barça está en la Final Four, el Madrid no. Esta es la voz de Pablo Lasso.
Hoy es un día triste, un día jodido. Pierdes, pero desde luego, como entrenador, no puedo obviar que mis jugadores se merecen mucho respeto por lo que han mostrado durante toda la temporada. Hoy estoy jodido por el partido, ya está. Pero, como te digo, estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos durante toda esta temporada.
Ha dado la cara al Madrid, ¿eh? Hasta yo, fíjate que yo soy un agnóstico del baloncesto, pero es que ha habido momentos y dices tú, madre mía, qué mérito tiene este equipo, cómo lo lucha y cómo lo pelea todo, ¿eh? Hola, Paniagua, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Bueno, durante muchos momentos hemos creído que era posible que el Madrid se metiera en la Final Four.
Sin duda, y además haciendo una machada, porque no lo tenía nada fácil. Un quinto partido en Turquía, ganarle tres partidos a un equipazo como el Efes Pilsen hubiera sido una epopeya. Se cumple ese axioma de que es muy difícil ganarle tres partidos seguidos a un gran equipo, pero el Real Madrid ha estado ahí. Desde luego ha perdido, porque la salida del tercer cuarto ha sido tremenda a favor del Efes Pilsen. Debo decir, y no me gusta, me conocéis de hace muchos años, no me gusta hablar de los árbitros, pero también ha habido en el tercer cuarto un cierto tonillo casero, y luego pues un fenomenal Shane Larkin, el base del Efes Pilsen, pero de verdad no se le puede, coincido al 100% con Pablo Lasso, no se le puede poner un solo pero a este equipo del Real Madrid, que ha tenido lesiones, ausencias, marchas a la NBA, a extemporias, o sea, de todo, le ha pasado de todo. Y aún así ha llegado al quinto partido en la Euroliga y sigue muy vivo en la Liga ACB.
El Barça se mete en la Final Four. ¿Qué opciones le das? Recordemos cuál es el cuadro del Barça. Juega, sí, contra el Armani Milán, y el CSKA de Moscú juega contra el Efes Pilsen.
Eso es. El Armani Milán, que se ha metido, como el club se llama Olimpia Milán, ha tenido muchísimos patrocinadores, entre ellos...
O sea, ya no es Armani.
Sí, pero digo que el Olimpia es el nombre...
Ah, vale, el nombre original del equipo.
El nombre original, y luego ha tenido diversos patrocinadores. El más mítico es el Simmental, por ejemplo, luego también Tracer y tal. Y ahora es el Armani, ¿no? De la familia Armani son los propietarios. Llevaba 28 años sin entrar en una Final Four.
¿Tú sabes que yo me he cruzado varias veces con Armani?
No lo sabía, no me lo has dicho.
Sí, le he visto dos o tres veces. Es muy curioso que alguien se cruce en su vida dos o tres veces con una persona así.
Pero no habrá sido en Madrid.
No, fue una en Formentera y dos en Ibiza.
Va mucho a Formentera, como veis, por unos círculos muy...
Pero en Ibiza le vi una vez en la calle y otra vez en un restaurante, y en Formentera estaba, sí, en un restaurante.
¿Pero en la calle paseando o cómo?
Sí, salí, estaba donde la zona del puerto.
Muy bonito.
Es un tipo que, pues fíjate, iba con una camiseta de algodón y tal, o sea, quiero decir que parecía una persona que tal, y mira.
Sí. Bueno, pues contra el Armani de Milán, dirigido por...
Heriberto Armani.
Por un gran entrenador como es Ettore Messina, que vuelve a la Final Four. Yo creo que el Barça tiene mejor equipo. Me gustaría que Mirotić, que en este playoff ha estado un poco ausente y ha sido muy necesitado por su equipo, estuviera más presente en un partido que va a ser muy difícil, pero yo al Barça le doy favorito para la semifinal y probablemente también favorito para la final, porque por el otro lado del cuadro el partido entre el CSKA y el Efes Pilsen, el Efes turco, va a ser brutal.
Sí, bueno. Lo contaremos. Gracias, Pani. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Hombre, y un guiñito que es de los nuestros, el Xavi Pascual, lo que ha hecho llevando al Zenit este al Barça al quinto partido, también te da.
Sí,
lo ha hecho muy bien. Y por cierto, Pau Gasol ha estado bien hoy en Europa por primera vez, que solo lo estaba haciendo bien en la CB.
Es el Pau.
Bueno, le han elegido MVP, ¿no?
Mira, os vais a ir ahora ya.
¿A dónde?
A vuestras labores.
Al canario.
Cada uno donde quiera.
Pero una cosa, mira.
Voy a llamar a Isabel.
Es la 1 y 12. Es la 1 y 12. Es la 1 y 12. Y vamos a hablar de tenis con Ángel García.
Hombre.
Ángel García es el mayor purista que hay en esta... No, pero escucha, Lama, que te va a gustar, te va a gustar. Ángel García tiene un problema, y es que se duerme a esta hora. Y nos cuesta mucho que a veces se ponga en contacto con nosotros. Y le tenemos que llamar muchas veces para pedirle, por favor, que entre en el programa. Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Concretamente, una vez.
No, mentira. ¿Te has dormido? ¿Te has dormido más veces? Más veces.
Ah, vale, vale. No, no.
¿Hoy estabas dormido otra vez? ¿Estabas dormido?
Tienes voz de dormido. No,
estaba dormido. O sea, estaba cerca del aparato, pero no exactamente en el aparato.
Tienes voz de dormido.
¿Pero cómo que no estabas dormido? Di la verdad. O sea, tú no puedes mentirle a los oyentes. ¿Estabas dormido?
No estaba dormido. Como mucho estaba durmiendo, pero dormido no estaba.
¿Qué jeta tienes?
Que no es lo mismo que el otro, ¿eh?
Que no es lo mismo que el otro. De verdad. Y luego, ¿de qué te vale si a las 8 de la mañana estás dando la matraca con mensajes en el WhatsApp? ¿No será mejor que te levantes un poco más tarde y a la hora del programa estés despierto?
Bueno, los
tiempos. ¿No lo has pensado eso?
Los tiempos de la vida y del cuerpo.
¿Cómo tiempos de la vida? Es que la vida es el programa. Es que lo que no,
bueno,
es
también
que
el hijo y la mujer, ¿no? Hombre, tiene cosas que...
No, bueno, mira, no voy a decir nada.
Y el buzón, que hay que abrirlo.
Y el buzón hay que abrirlo.
Angelito, ¿estás bien?
Muy bien, de maravilla.
¿Con qué estabas soñando?
¿Con quién? ¿Con quién?
Estaba escuchando el programa hasta 2 minutos antes de recibir la llamada de Fernando Vaquero, o sea que... 2 minutos.
Pero tienes que aclararte la voz cuando te quedes dormido.
Pero que voy a tener que aclararme la voz, que mi voz está perfectamente. Deja de decir gilipolleces tú también.
García, ¿que con quién vas mañana?
Mañana. A ver, Nadal, Alcaraz, ¿quién quieres que gane?
Ya, es esta. Es
buena pregunta. Empiezas por una fácil.
Claro, venga, dilo.
El que mejor juega al tenis.
¡Ah, qué cagón!
Vale.
No,
¿el Madrid-Chelsea?
Me gusta mucho esta voz que tienes de cazallero, así
sí,
ahora,
sí,
¿eh?
Sí, pero que no tengo ninguna voz de cazallero, dejad de decir tonterías, es mi voz. Me gusta bien.
Su acazallada.
Llevo teniendo la misma 20 años.
No, de verdad que no.
Vale, venga.
Esta es la de dormido.
¿A qué hora es el partido? A las 3, ¿no?
3 de la tarde, más o menos, después del de Davidovic ante Medvedev. Por cierto, un gran partido, ¿eh? Cuidado con Alejandro Davidovic, que está muy en forma. Y luego el Barty-Kitova, que es un partidazo. A partir de las 3, más o menos, será el Nadal-Alcaraz. Y, bueno, a ver lo que sucede. Hoy ha dicho el propio Moyá, que es el que ha utilizado una frase que hemos utilizado mucho los periodistas, pero claro, que lo diga el mismo Mola, que es el partido del presente, que Nadal todavía es presente, contra el futuro más inmediato, que es Alcaraz. Todos tienen claro que es el futuro de nuestro tenis, todos tienen claro que va a ser muy bueno, que no es el típico, este puede que sí, no, que este va a ser muy bueno, y a ver si en su debut en la élite, oye, a Nadal le tocó jugar contra Moyá con una edad similar y le ganó, pues a ver si Alcaraz le da un susto mañana a Rafa.
Vale, bueno, es buena hora para ti, las 3 de la tarde estás ahí.
Sí,
bueno,
la siesta, cuidado. Sí, por cierto, sí, claro. 11 de la mañana, cuartos de final para meterse en semifinales, Badosa, Belinda, vale. Bencic, la suiza, o sea que también hay que estar pendiente.
Lama, es un riesgo llevar de jefe de equipo a Tokio con esa diferencia horaria.
Yo no soy jefe ni de mi casa.
Sí, sí, sí.
No, sí, jefe.
Mira, hoy he tenido una reunión muy importante con todos los países del mundo. Mira, en un horario de esos...
¿Has tenido una reunión con todos los países del mundo?
¿Qué decía? ¿Ucrania qué decía?
¿Qué has estado? ¿Naciones Unidas?
En tu casa como Messi.
Con todos los jefes, con todos los jefes de equipo de otros países del mundo.
Lesoto no ha podido ir porque no abre el buzón cuando le...
¡Lesoto! ¡Lesoto!
Pero,
mensajes.
Pero no te preocupes, Juanma, que eso era fuera de horario del partidazo y también tenía que estar a eso.
Mensajes. No, y eso justifica que estés dormido.
No, yo no estaba dormido,
Estabas dormido y si no estás diciendo mentiras.
Durmiendo, Juanma.
Venga, mensajes. Que dicen los oyentes y que llegue Maldini, por favor.
No os parece bien que haya 45 personas en casa de Messi, pero nadie critica a los cientos o miles de personas abrazándose en la puerta de la sede del PP en Madrid.
Lo ha dicho Miguel Rico, lo ha ratificado Guas, lo ha dicho Lama, lo hemos dicho.
Era preventivo,
una crítica preventiva.
Exacto. Estoy indignado con los privilegios de los futbolistas del Madrid y del Barça. Primero Messi haciendo una comida en su vivienda particular con 40 personas y luego Marcelo pasándose por el forro su obligación como ciudadano. ¡Basta ya! Otro dice, yo perdí a mi madre en plena pandemia. Solo pudimos ir 8 personas al velatorio y al entierro. ¿Cómo se puede aguantar una fiesta de 40 personas, más DJ, más catering y compañía? Multa, multa y multa. Todos somos iguales ante la ley. 5.000 personas en el concierto de Love of Lesbian. ¿Y acaso os creéis que la plantilla del Barça de ayer no estaba más controlada que la gente de aquel concierto? Información de servicio, decía otro. Mañana por la tarde, granizo en Londres, pero a la hora del partido 7 grados y solo nublado. Y decía un oyente, decidle a Fouto que en aquel partido contra la Roda también jugó un tal Marcos Llorente y tampoco le ganó a la Roda. Y es uno de los mejores jugadores de España. Ese partido lo vi yo, de hecho estaba ahí. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que habla sobre el asado de Messi.
Yo me caso el día 15 y no puedo hacer celebración, ni banquete ni nada. Me voy a hablar con Messi a ver si me deja el jardín.
No se contagió nadie.
Pues ya le daremos el móvil de Messi, que se ponga en contacto con él a ver si le deja el jardín para casarse. Compañeros, gracias. Este es el momento en el que me quedo a solas con Maldini, ¿vale?
Ha sido un placer.
Un abrazo.
Adiós, buenas noches, familia.
Buenas noches. Lama, buenas noches.
Un abrazo para Evangelio.
Venga, el Evangelio va a tardar en curar la cornada. Hasta luego, 1 y 18.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, ¿qué le ha pasado? Que no me he enterado. Yo he hecho el partido en la tele del PSG, ¿qué le ha pasado a Evangelio?
Bueno, pues que, no, te cuento que se han enzarzado discutiendo por Sterling. Porque ha dicho Evangelio que Sterling no es titular indiscutible en el City, y entonces Lama ha empezado a decir que sí lo es, porque debe 33 partidos de liga, ha jugado 28 y tal, y no sé qué. Y Lama
lleva tiempo sin serlo, titular indiscutible. Uy, caramba, pero bueno, no pasa nada. Si son amigos en el fondo, se quiere.
No
si
te creas, pero Lama estas cosas las lleva mal, ¿eh?
Somos una piña.
O sea, tú en esto le das la razón a Evangelio, ¿no?
A ver, lleva tiempo sin jugar titular. Algún partido en Liga sí, pero últimamente está fuera de la titularidad. O sea, ahora mismo no sería... O sea, en la final de Champions sería un sorpresón que fuera titular, para que nos entendamos.
Vaya, qué pena que se haya ido ya Lama. Vale. A ver, terminó la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el City, lo has estado comentando, ¿no?
Sí.
Y quieres hablar del proyecto parisino que terminó mal y que fue el Racing Matra de París.
Este es un equipo, es interesante comentar esto porque, a ver, París y Berlín, ahora ya no, porque París tiene un gran equipo, lógicamente, pero París y Berlín, que son dos de las grandes capitales mundiales, no solo europeas, no han tenido grandes equipos de fútbol. Berlín sigue sin tenerlo, el Hertha Berlín, que es un equipo que, bueno, de vez en cuando hace algo en Alemania, pero bueno, no es un equipo poderoso. Y París no tenía equipo realmente. Y el París Saint-Germain estuvo a punto de desaparecer, literalmente, cuando llegó Canal Plus Francia, ya por mitad de los años 80, y le salvó de la quiebra. Y en aquella época se intentó hacer un proyecto de equipo que era el Racing Matra, el Racing de París, que vestía de celeste y blanco. Y es un equipo que en los años 60 ya tuvo algunos momentos más o menos importantes, pero no llegó a ser un equipo grande en Europa. Pero en aquella época, digamos que jugaba en el Estadio de Colombes, que es el estadio mítico de los Juegos Olímpicos, y donde se rodó la Evasión o Victoria, aquella película. Y que en los años 90, con Jean-Claude Lagardère, que era un magnate francés, empezó de repente a fichar jugadores a base de talonario. Fichó a Dzidzbarski, a Francescoli, a Rubén Paz, a Bossis, a Luis Fernández, que luego fue técnico del Paris Saint-Germain, a Solsona, el español. Y hicieron un buen equipo que intentó ser un equipo grande. Y llegaron a una final de Copa en Francia en el año 90 contra el Montpellier, en el que jugaba Cantona y Blanc, por ejemplo, en el Montpellier. Y aquel equipo, la verdad que fue un intento desesperado de hacer algo grande en Francia, pero no cuajó. De hecho, ahora está en quinta división. O sea, cuando se fue este hombre, el equipo se desarmó y apareció el Paris Saint-Germain, primero con Canal Plus Francia, que llegó a una semifinal de Copa Europa, y ahora el actual Paris Saint-Germain, que es súper poderoso. No hay que confundir a este equipo con el Paris Football Club, que es un equipo que está en segunda división. Es decir, París tiene dos equipos importantes, el Paris Saint-Germain y luego años luz. Pasa un poco como en Múnich, con el Múnich 1860.
¿Y dónde juega el Paris Football Club?
Está en segunda división, va quinto en segunda.
¿Pero juega en otro campo?
Juega en un campo más pequeño en las afueras de París, pero vamos, es un equipo de París. Y está quinto en primera y veremos si puede subir en algún momento que haya un Paris Saint-Germain, Paris Football Club. La verdad que sería bonito. En su día a ese equipo le dirigió Roger Lemaire, que luego fue seleccionador francés durante bastante tiempo. Y bueno, luego el Paris Saint-Germain en la 94-95 ya llega a una semifinal de Copa Europa, un equipo que tenía Raí, Agüea, Ginola, y curiosamente Luis Fernández, que había sido jugador del Racing de París, del Racing Matra, era el técnico de aquel gran Paris Saint-Germain, que estuvo a punto de jugar una final de Copa Europa, pero perdió contra el Milan en aquella semifinal, con un partido, recuerdo, en París impresionante, que gana 0-1, gol de Simone, creo que fue, el Milan, pero con un Agüea sensacional. Uh-huh. Y bueno, era interesante contar esta historia. Vamos a contar aquí en Mundo Maldini algunas historias de equipos que, bueno, que merece la pena contar historias curiosas, ¿no?
Sí, claro. Bueno, de actualidad hay que hablar del Inter, que ha roto la hegemonía de la Juve en la Serie A. ¿Llevaba la Juve 9 ligas seguidas?
Llevaba la Juve 9 ligas seguidas. Uy, 9 ligas, mía. Sí, 9 seguidas, y ha roto la hegemonía del Inter con toda justicia. Y sobre todo yo me quiero fijar en Antonio Conte. En Antonio Conte como entrenador, porque Antonio Conte, sobre todo, es un técnico que le da mucha competitividad al equipo, muchísima competitividad al equipo. Pero yo recuerdo una frase que dijo cuando era técnico de la Juventus, que decía que sus jugadores quiere que suden sangre, decía. Pero es verdad que ahora con el Inter está armando un equipo mucho más técnico, con futbolistas de muy buen pie, como Sensi, como Gagliardini, que a mí me gusta mucho, como por supuesto Varela, que es para mí el centrocampista de más talento que hay en la liga italiana, no italiano, porque podemos tener a Berratti, por ejemplo, también, ¿no? Pero, y bueno, él empezó en el Siena, jugando 4-2-4, un equipo muy ofensivo aquel Siena, reemplazó a Sarri, por cierto, fue curioso porque aquel año reemplaza a Sarri, luego le echan y luego vuelve otra vez para coger el equipo, una cosa que pasa en Italia de vez en cuando, ¿eh? Sí. Le cogió último y casi le salva, aunque no le pudo salvar. Luego ya pues empezó con 4 atrás, luego los 3 centrales, que es lo más habitual en él. Él empezó a jugar con defensa de 3 en la selección italiana en 2014, que elimina a España, por cierto, en aquella Eurocopa del 2016, si te acuerdas, en un partido en París.
Sí, claro.
Y luego al final en el Chelsea jugó con 3 centrales y a partir de ahí es su esquema más habitual. No es inamovible, pero es su esquema más habitual. Me parece, para mí, el mejor técnico italiano del momento con bastante diferencia, ¿eh? Para mí, Antonio Conte. Vamos a ver qué pasa cuando vuelva Allegri a los banquillos, pero Conte, la verdad es que es buenísimo. Yo me encantaría verle entrenar en España, la verdad.
Vale. Copa Libertadores, ¿quieres hablar de la Copa Libertadores?
Sí, yo creo que es interesante, a mí es que es un torneo que me entusiasma, ya lo sabes, y aquí tenemos muchos oyentes americanos que nos escuchan, sudamericanos, latinoamericanos, y yo creo que merece mucho la pena hablar de la Copa Libertadores. Esta semana hubo varios partidos clave, uno fue el Boca-Santos, partido que suena a muy grande, porque una final, por ejemplo, de Copa Libertadores Boca-Santos, bueno, ha habido más de una final Boca-Santos, una en la época de Pelé, y luego ha habido una más reciente. No jugó bien Boca, pero ganó cómodo al final, 2-0, no me gustó el partido de Santos, brilló bastante Villa, el colombiano, que es un jugador muy interesante y muy rápido de banda izquierda, que está haciendo buenos partidos en Boca, y luego sigue ahí el Apache Tevez, hizo un gol y bueno, está participando bastante el Apache Tevez. River Junior, ganó River, Junior de Barranquilla, el equipo colombiano, el ex equipo de Valderrama, el Valderrama jugador, ganó River 2-1 con, bueno, un partido que tampoco jugó demasiado bien River, la verdad. Me gusta mucho Carrascal, el colombiano, que entró en la segunda parte y es muy interesante. Este chico, el colombiano, que juega en River, no en Junior, ¿sí? Este chico le vi yo en un sudamericano, en un preolímpico con Colombia, no sé, clasificó Colombia, pero me encantó, y en River lo está haciendo bastante bien. Y luego, el gran partido de la jornada fue el empate a 4 entre Nacional de Uruguay y Atlético Nacional de Medellín, un equipo a seguir de cerca, con un jugador como Andrade, aunque ya es más veterano, pero es muy buen jugador el día de Atlético Nacional. Y bueno, brilló en Nacional Vergesio, ganaba 4-2 Nacional, pero tenía 10 jugadores porque fue expulsado Corujo, el central, y al final acabó empatando a 4 Atlético Nacional. Y luego, jornada de en la que los brasileños arrasaron. 4-0 Inter a Táchira, de Venezuela. Palmeiras 5-0 a Independiente del Valle, con un gran partido de Ronnie y de Paula.
¿De dónde es Independiente del Valle?
De Ecuador. Vale. Es un equipo, lo tenemos, te habla de Defensa y Justicia, este es un equipo ecuatoriano que lo está haciendo bastante bien últimamente en competiciones latinoamericanas, vale, vale. En Copa Libertadores. Y luego Flamengo le metió 4-1 a la Calera de Chile, también con un buen de Rascaeta, con Diego, es un equipo que da gusto ver jugar Flamengo. Y esta semana tenemos esta noche es Barcelona de Guayaquil-Boca, Liga de Quito Flamengo, es un gran partido también. Racing Sao Paulo, que le ganó 1-0 a Rentistas, por cierto. Santa Fe River, han cambiado las sedes, ya no van a jugar en Colombia esta semana por el tema que está pasando en Colombia, por las revueltas, y no juegan en Colombia ni Santa Fe River ni Junior Fluminense, se van a jugar en Paraguay. Así que eso es lo que pasa. Y luego un detalle que te quería comentar, sabes que Xavi Hernández ya no es técnico de Al-Sadd. Ha dejado de ser técnico de Al-Sadd.
¿Cuándo?
Pues esta semana, ya no es técnico de Al-Sadd. Lo ha dejado esta semana.
Pero si ayer dijo Edu Polo que había renovado con Al-Sadd.
No, yo leí que ya había dejado.
No.
Bueno, perdió el partido de la Champions de Asia. Y yo, bueno, igual dijo que lo dejaba y luego ha renovado. Pero yo lo último que leí es que lo había dejado. Bueno,
ayer Edu Polo contó eso, ¿eh?
Bueno. Pues perdió Al-Sadd en la Champions League de Asia y se ha quedado fuera en un torneo que es el que realmente quería ganar Al-Sadd. Y a partir de ahí, bueno, marcó Cazorla de penalti, por cierto, pero eliminado Al-Sadd.
Perfecto. Es que estoy leyendo, sí, Al-Sadd pierde su confianza en Xavi Hernández.
Sí, yo lo leí, ¿no? Igual.
Pero yo creo que vamos, que no está confirmado que deje de serlo, ¿eh? Bueno, ya profundizaremos. Oye, vale. Vamos con preguntas de los oyentes. Rápidamente, vamos allá.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Después de todo el jaleo que había con la Superliga, ¿crees que la UEFA debería plantearse algún cambio en el formato de la Champions? Chao.
Bueno, sí, ya, de hecho ya se lo ha planteado, ¿no? Si se, se va a cambiar la Champions, va a haber más partidos todavía. Si al final poco a poco esto tiende a que los grandes siempre estén. De hecho, por ejemplo, no tienen que jugar previa los equipos de los países más poderosos. Va, se va a ir ampliando poco a poco más.
Vale. Hola, Maldini. Mi Hola. Pregunta es si para ti esta temporada está siendo una de las más igualadas que recuerdas a nivel de las grandes ligas europeas, ya que el Inter ha ganado en Italia y pueden ganarla el Lille en Francia, el Atlético en España y el Sporting en Portugal. Muchas gracias.
Pues sí, más que igualadas, porque por ejemplo la Liga Española está muy igualada, pero la Liga Inglesa no está igualada. No la Liga Alemana tampoco lo ha estado, pero es verdad que sí que está habiendo alternativas a los de siempre. El Inter, por ejemplo, tras 9 años, el Atlético de Madrid si la gana, por supuesto. El Lille, que es la gran sorpresa si la gana el Lille, la Liga Francesa, depende de sí mismo, también sería. O sea que me parece muy interesante que estos equipos empiecen a atentar contra el poderío de los más grandes, ¿no?
Pregunta para Maldini. ¿Qué pasa, crack? Ya sabes cómo son los puerros. ¿Has vuelto a comprar algún día puerros? Un saludo, crack.
¿Eran puerros los que no conocías?
Eran puerros, sí, sí. Ya sé más o menos cómo son. Más o menos, ¿eh? Son largos, ¿no? Alargados y tal.
Sí.
Pero no he vuelto. Yo no voy a la compra. No he vuelto a comprar puerros. De hecho, no compré aquel día. Lo compró mi mujer, aquellos puerros famosos. Yo a la compra no voy. No me da la vida, joder, para ir a la compra.
Hola, Maldini. Hola, Juanma.
Hola.
Venga, Julio, te propongo un reto. ¿Podrías hacer un top 5 de mejores defensas centrales de la historia de Argentina? Venga, un saludo, cracks.
Pues mira, sería un buen tema para lo hacemos la semana que viene, los ¿Vale? mejores defensas de la historia de Argentina.
Vale.
Eso estaría bien, pero bueno, ya de repente te digo, por ejemplo, Pasarela, por supuesto, Ayala también, quizá Ruggeri. Esos tres me vienen a la mente, así un poco, habría que mirar más, pero esos tres me vienen a la
vale.
mente.
Maldini, muchísimas gracias.
Un abrazo, cracks.
Adiós,
como siempre.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos día grande de radio otra vez. Desde las 8:15, tiempo de juego, 8:15, arranca tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo para contar la semifinal entre el Chelsea y el Real Madrid. Y a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Va a estar bien la jornada de radio. Se quedan con la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.